En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Ya están cerrados los cuartos de final de esta Eurocopa de Alemania 2024. Hoy se han metido Turquía, que le ha ganado a Austria en el último partido del día, 1-2. Y se ha metido Países Bajos, que ha goleado 3-0 a Rumanía en el primer partido, el que se ha jugado a las 6 de la tarde. El último partido ha sido un partidazo, ¿eh? El Austria-Turquía. No ha empatado Austria al final de milagro, un paradón del portero de Turquía tremendo. Y ha sido un partido divertidísimo, con lluvia, y tenía el cartel de ser el partido con menos nombre de todos los octavos de final. Bueno, pues casi ha sido prácticamente el más divertido. Y antes, golpe de Países Bajos encima de la mesa para decir, bueno, pues si hay un outsider que no esté dentro de las favoritas, aquí presentamos nuestra candidatura. Por lo tanto, los cuartos de final quedan cerrados y se van a jugar viernes y sábado. No hay fútbol en la Eurocopa, ni mañana, que es miércoles, ni pasado, que es jueves. El viernes a las 6 de la tarde, la madre de todas las batallas y de todos los partidos. España-Alemania. Creo que lo damos en tiempo. ¿Lo damos al final del partido, Paco? Muy buenas.
Casi seguro. Mira, por cierto, ¿me permites una cuña?
Sí, hombre.
Le voy a decir a todos los oyentes que tenemos en el extranjero y que nos escuchan en directo, sí, o vía podcast, sí, que no deben conectar COPE Bierzo o COPE Almendralejo, porque son las únicas emisoras en las que no está capada la señal a nivel internacional.
Que no lo hagan.
No, porque si lo hacen nos pueden oír. No deben... COPE Bierzo y Almendralejo, por favor, no hagan
estas
trampas.
Estas dos emisoras que tenemos piratas que van a su bola.
No lo digas eso.
Bierzo y Almendralejo, es increíble. Bueno, pues lo damos, efectivamente, lo damos, programación especial con el España-Alemania. Hacemos el programa el día antes, el partidazo desde Stuttgart, en la noche antes, previa al partido.
Ahora como eres líder a gastar, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Esto estaba decidido antes, cuando éramos segundos. Y a las 9 de la noche en Hamburgo, Portugal-Francia. Y el sábado a las 6 de la tarde en Düsseldorf, Inglaterra-Suiza. Y a las 9 de la noche en Berlín, Países Bajos-Turquía. A ver, hay cierto desequilibrio, es verdad, entre los partidos del viernes y del sábado, pero nunca se sabe cuándo te va a salir un auténtico partidazo. Lo primero que vamos a hacer es conectar con Leipzig para ver si hay alguna noticia después de ese interesantísimo Austria 1-Turquía 2. Ha hecho de inalámbrico uno de los mejores narradores del mundo, pero es que también es uno de los mejores inalámbricos, Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues aquí estoy justo en la puerta del vestuario donde acaba de entrar hace unos minutos el presidente de la Federación Turca, como a veces hace el rey de España en nuestro vestuario. Pues ha entrado el presidente de la Federación Turca y está todavía dentro del vestuario de Turquía. Ha sido una fiesta absoluta. Han tardado en salir del césped y están celebrando que están en los cuartos de final de este Europeo de Naciones. No ha salido nadie todavía por la zona mixta, así que estamos aquí esperando.
Vale, pues cualquier cosa nos pides paso y ahora nos comentas qué te ha parecido el partido. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo. Ya han escuchado al director de Tiempo de Juego, al líder Paco González. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma, y enhorabuena.
Ahora lo contamos. Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Senabre, hola Dani, muy buenas.
Muchas felicidades, buenas noches.
Muchas gracias igualmente. Evangelio, hola Fernando, muy buenas.
Buenas noches.
Y Luis García, hola Luis, hombre Luis.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Oye, había que estar hoy.
Sí, a ver, no, los días de vino y rosas, ¿verdad?
Hombre, yo creo que los más importantes tenemos que estar hoy aquí.
Sí, desde luego.
Los que hemos remado sí, más, ¿no?
Mi hermano Luis García.
Tu hermano.
Hemos sobrevivido a una situación
durísima.
Muy dura.
Nos hemos unido para siempre.
Han tenido catarro simultáneamente y por eso están unidos. Van a hacer la asociación de de víctimas del catarro.
No, no, era un virus muy raro.
Era una cosa que asustaba.
Bueno, era un virus, es una cosa que decís vosotros porque no hay ningún médico que os haya dicho que fuera un virus.
Pero los otros lo saben.
Habéis llegado a la conclusión vosotros, porque tenéis los mismos síntomas durante 2 semanas, de que tenéis el mismo virus.
Tres semanas.
Sí, dos y media.
Ha sido
no
muy
tienen
duro.
Ni pruebas ni dudas.
Van a ser 4 dentro de poco.
Pero un agotamiento extremo, una cosa durísima, ¿eh? Sí, o sea, yo estaba asustado.
Pues era de trabajar.
Pero en tu caso,
por ejemplo, de trabajar dijiste descartado. Claro. No puede ser de trabajar.
Claro, por eso no entendía nada.
Dices, algo me pasa porque estoy cansado. Es una sensación que no habías tenido nunca.
Buenas noches, líder. Me doy por saludado.
Ah, Elías, perdona.
Nada, buenas noches.
¿No te había saludado?
No, no pasa nada.
Elías, ¿qué tal? Perdona.
No,
perdona.
Margina.
Se le ha subido a la cabeza.
Sí, precisamente. Noticias del día. En la Copa América, a las 3 de la mañana, juega Brasil contra Colombia, que está siendo una de las mejores del torneo. Y también a esa misma hora se cierra el grupo con el Costa Rica-Paraguay. Por otro lado, estaremos en la concentración de España en la Selva Negra, donde hoy... ¿Te he saludado, Evangelio? Sí. Donde hoy...
Adelante.
Sí, es que ahora tengo dudas.
No, dale.
Os veo en la mesa
y
no sabía.
Palante.
Que está allí la gente ya en una situación medio crítica en la Selva Negra, ¿eh? Ya mal tiempo, o sea, demasiado buen ambiente. Los periodistas deportivos no están acostumbrados a vivir en paz. Entonces, de repente, como cuando vas al Mundial de Rusia, Rubiales echa a Lopetegui, vas a no sé dónde, tal. Claro, aquí de repente no ha pasado absolutamente nada.
Les falta mambo.
Y están empezando a...
A llevarse mal entre ellos.
A obviarse, sí. Lo más polémico de toda la Eurocopa con España lo ha dicho Lehmann, que fue el portero que perdió con España la final de 2008, el que le metió el gol Torres. Bueno, es que no es ni polémico, pero bueno, por sacarle un poco de puntita, esto ha dicho Lehmann.
Ya lo hemos visto con los buenos resultados que ha tenido España en la fase de grupos. Pero en términos de calidad, es verdad que pueden ser mejor que nosotros, aunque son demasiado pequeños en altura e inexpertos. Es un equipo juvenil porque tiene dos delanteros muy jóvenes, pero no tienen mucha experiencia internacional, desde el portero hasta la defensa con Morata arriba.
Nos ha hecho un cuadrito, ¿eh?
Oh, genial. Sí. Que piense vale, eso. Genial que lo piense.
Fenómeno. Muchas gracias, Lehmann. Porque esto es una curita de humildad.
Sí, no, viene muy bien para picar al vestuario.
Sí,
¿no?
Sí.
Además, los argumentos son todos una estupidez magnífica, porque ellos también tienen dos muy jóvenes arriba. O sea,
nosotros... Es el equivalente del vamos a jubilar a Zidane que hablábamos ayer.
Sí, efectivamente. Vamos, sí. Nosotros hemos sacado al tío con más mala leche que tenemos, que es Oyarzábal. Le hemos puesto delante del micro
sangre.
Y le hemos dicho, venga,
incendias tu
mano. Oyarzábal, a por Lehmann.
Una opinión más, respetable, pero no compartida.
Toma
esa. Nosotros... Creemos de aquí dentro que somos un grupo que forma un gran equipo. Al final, lo que la gente opine, lo que la gente diga, pues oye, tendrá sus razones para decirlo. Y bueno, nosotros confiamos en nosotros mismos, sin venirnos arriba y sin menospreciar a nadie, pero confiando en que podemos ganar a cualquiera.
Qué ataque, ¿eh? Lo ha dejado tieso, ¿eh?
Lo ha puesto en su sitio.
Luego que se nos apedrea en el autocar.
Hay que sacar
el cuchillo entre los dientes.
Oscar Puente hay que sacar.
A ver, noticia del día, Morata se queda finalmente en el Atlético de Madrid. Morata es un universo particular, ¿eh? Es una persona que hay que entenderla y hay que gestionarla. Lo ha confirmado hoy a través de sus redes sociales, lo ha adelantado Javi Gómez en COPE a las 2 de la tarde.
¿Te acuerdas la canción que hicieron los del grupo? Sí. Morata se puede poner todo lo verano.
Sí. Ha dicho Morata, no puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo. Se refiere a la camiseta del Atlético de Madrid. Pues ayer hasta ahora estaba imaginando otra cosa. Pero bueno, que hoy ha decidido que se queda en el Atlético de Madrid. Luego está lo del Tour, que estamos en el arranque del Tour y hoy que se ha subido el Galibier por el lado fácil, ha atacado... No acababa en alto la etapa, ¿eh? Acababa en Briançon, era el...
Baluar.
En Baluar. Ha atacado a falta de 800 metros para la cima del Galibier Pogachar. Parecía que la aguantaba Vingegaard y resulta que poco a poco le ha ido abriendo un poco de espacio. Encima ha cogido bonificación en la cima del Galibier, que son ¿cuántos? 6.
8 segundos, 8. El primero 5 segundos, el segundo 2 pues, segundos, el tercero.
Claro, 8 ha pillado de bonificación y ha pillado bonificación en la meta porque Pogachar ha ganado la etapa y encima le ha sacado tiempo en meta 30 y pico segundos, con lo cual en total le ha metido 50 segundos, que es más de lo que le metió en todo el Tour del año pasado, por ejemplo. Y esto acaba de empezar. Pero el espectáculo es que ha atacado 800 metros y luego para abajo se ha lanzado él solo, es verdad que el descenso estaba seco, en una carrera preciosa. Sí. Preciosa. O sea, es un nivel tremendo.
Con los nuestros de maravilla, ¿eh?
Muy
Juanma,
bien.
Con
muy
Juan Ayuso bien. Y Carlos Rodríguez, cuarto y sexto en la general.
Efectivamente. En baloncesto, preolímpico, Líbano 59, España 104. Mañana jugamos a las 8:30 contra Angola. Y en tenis, la noticia es que Jessica Bouzas ha dado la gran sorpresa al cargarse en dos sets a la vigente campeona de Wimbledon, la checa Markéta Vondrousová. Bueno, se, ¿le ha ganado cuánto? 6-4, 6-2.
En una horita y cinco minutos.
Sí, sí, impresionante. Angelito García, hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos. Sí, yo creo que hay muchos españoles felices en el mundo hasta ahora, seguro, pero no creo que haya ninguno más feliz que una gallega de 21 años, que normalmente sonríe mucho, hay que decirlo, pero que hasta ahora sigue sin dejar de enseñar los dientes a todo Londres. Hace un mes en París estuvo 4-1 arriba para ganar en el tercer set su primer partido de Grand Slam, pero yo creo que incluso si le hubiésemos preguntado entonces y si le contamos lo que iba a pasar, hubiese perdido a propósito aquel partido, porque mola mucho más hacerlo en la Catedral del Tenis, en la pista central de Wimbledon, ante la actual campeona, como dices tú, y bueno, mejor imposible. Se llama Jessica Bouzas, me consta que se parece a una tal Garbiñe Muguruza jugando, y me consta que un tal don Rafael Nadal Parera la padrina, o sea que mejores credenciales imposible, Joma.
Hola Jessica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué contenta estás, mira, es que conectamos contigo y ya empiezas riéndote, pero ¿qué te da? ¿Como vergüenza haber ganado? Si es que te pones hasta roja. Enhorabuena.
No, yo creo que es roja del calor, pero estoy muy contenta, o sea que también.
¿Pero hace calor ahí en Londres? O sea, ¿o tendrás el...
Depende, es que las casas no llevan lo del aire acondicionado, claro. Y dentro sí que hace calor.
Claro, claro. Eso se lo contaba el otro día un oyente a Paco que vivía en Alemania, que allí las casas no tienen aire acondicionado, en Alemania, ¿no? Los países, claro, del norte no es un problema el
calor. Ni persianas.
¿Y cuánto tardas de ahí a las pistas, al club? ¿Cuánto tardas de la casita al club?
10 minutos en coche.
10 minutos en coche. Vale.
Sí.
Bueno, ¿estás muy, muy, muy contenta? ¿Es el día más contento de tu vida?
Sí, posiblemente uno de los que más, por no decir el que más, sí, lo puedo decir.
Oye, ¿y por qué la has ganado de esta forma, tan apabullante?
No lo sé, la verdad es que yo solo me metí en pista sin ningún tipo de expectativa y al final pude jugar bastante suelta para lo que era la pista y el ambiente y todo, y bueno, y la verdad que es un buen resultado, la verdad.
Joder, que sí, buen resultado. Y tú vas jugando y vas viendo que le rompes el servicio y tal, y oye, que igual gano. O sea, en pista no te dices, ostras, que voy a ganar.
Sí, a ver, sí que es verdad que en el primer set, cuando gané el primer set, fue como un poco de que me subieron un poco ahí los nervios de decir, oye, que voy un set arriba, que esto es posible, que puede pasar, ¿no? Sobre todo la situación en general, no solo ganarle, porque al final, si me la encuentro quizás en otro torneo, en otra situación, no hubiese sido tan impactante, ¿no? Pero claro, justamente el escenario, ella siendo campeona el año pasado, pues daba un poco como más expectativas a ella de ganar ese partido, entonces... ya cuando tuve la bola de partido, incluso ahí no me relajé nada y dije, mira, hasta que esto se acabe y ponga ahí que he ganado, yo no me relajo nada.
¿Has gritado?
Y así fue.
¿Has gritado mucho cuando has metido la bola ganadora?
No, yo solo intentaba asimilarlo, como que no sabía qué hacer, miraba...
Te daba corte, ¿no? Miraba... Te daba un poco de corte, decís, ¡vamos! Dices tú, no, a ver si le va a parecer mal que le he ganado, ¿no?
No, a ver, cuando acabas es como que ya pues liberas un poco toda esa tensión, ¿no? Y ya más que un grito fue un poco como alivio y disfrutar el momento y la sorpresa en sí.
Oye, tienes 21 años, eres gallega, pero vives en Madrid, ¿no?
Sí, correcto.
¿Desde cuándo? ¿Cuándo te fuiste de Galicia?
Me fui de Galicia cuando tenía 13 años y me mudé yo sola bueno, en una residencia... donde estaba cuidada, obviamente, con 13 añitos no me fui a independizarme ya, pero a Alicante, a la Academia de Tenis Ferrer, y hace casi 2 años, un año y medio, me mudé a Madrid.
¿Y conoces a Alcaraz? O sea, ¿tienes relación con Carlos?
Sí, es que tiene un año menos que yo, entonces hemos compartido muchísimos torneos juntos.
¿Y has jugado alguna vez una pachanguita contra él o no?
No sé si de pequeños, quizás en algún momento, pero no hemos jugado nada. Y ahora no me quiere para jugar una pachanga.
Bueno, te digo una cosa, casi mejor, ¿eh? Porque tal y como está, ahora está muy subidito, que ahora le entran todas.
No, qué va,
Le entran todas las bolas, sí, digo, ¿eh? No.
Vale.
No, me refería a eso, que ahora que vamos, que está ganando todo. No, Dios mío, no.
Sí, totalmente.
Sí.
No. Sí, por eso decía, ¿no? Al final sigue siendo él y la verdad que es un tío súper guay, pero... Pero sí, la verdad es que meterse en pista con él no es muy buena idea.
Como tenista, ¿a quién te pareces? ¿A Garbiñe?
A ver, yo ojalá. Para mí es un halago. Para mí es una increíble tenista. Ha dado muchísimo al tenis español y bueno, ha sido una gran jugadora. La verdad que me da mucha pena que se haya retirado este año, pero bueno, la verdad que es un halago que me digan eso y ojalá, vamos.
Tú querías ser futbolista, ¿no?
Yo quería jugar al fútbol de pequeña, sí.
¿Y lo intentaste o no?
No, o sea, es que ya empecé al tenis con 5 años y ahí tomé un poco la decisión y jugaba, pero pues yo qué sé, en el patio del colegio, cuando podía con mi padre, jugaba al fútbol y así, pero nunca llegué a entrenar ni nada y es una cosa que sí que me hubiese gustado, pero es que ya ocupaba muchísimo tiempo el tenis.
Del Barça, ¿no? ¿Eres del Barça?
Bueno, ahora me da un poco más igual, la verdad, pero de pequeña era muy del Barça. De hecho, sigo teniendo en mi habitación de cuando era pequeña la silla del escritorio del Barça, incluso hay sábanas del Barça por ahí, estuches, sí, era bastante el Barça.
¿Estás viendo la Eurocopa o no? ¿O no te da tiempo?
Pues sí, vimos el otro día, de hecho como que llegamos aquí y pudimos ver un poquito, llegamos cuando íbamos 1-0 abajo, o sea que empezamos a ver la remontada y nos quedamos ya hasta el final y bueno, y ya siempre que podamos la vemos aquí todo el equipo.
Vale, te quiero hacer una pregunta, Angelito García, creo que de Nadal.
Sí, a ver, yo quiero que cuente un poco su relación con Rafa Nadal. Coincidieron en la United Cup, que es una especie de mundial por mixto de tenis, y creo que forjaron una gran relación, que Rafa la apoya mucho, ha estado hace poco en la academia también con Anabel Medina. Quiero que cuente un poco esa relación y luego le cuento yo una cosa para que me la confirme si es que la sabe y si no se la contamos nosotros.
No, bueno, al final con Rafa creo que desde la United pues la verdad que me apoyó muchísimo. Al final yo era la nueva ahí, un poco también la más pequeña y tal, y la verdad que estuvo súper bien conmigo. Creo que es un tío súper guay, la verdad, conmigo siempre se ha portado súper bien, súper agradable. Algún consejo que otro me da tanto él como Marc y bueno, a raíz de ahí pues también con Anabel, que está trabajando en la RAF ahora mismo, pues como tengo muy buena relación con ella también voy para allá, pero sí, siempre que le veo pues me alegra muchísimo y la verdad que ojalá que pueda estar más en el circuito, ojalá que mucho tiempo más, pero bueno, ya se verá.
Bueno, Jessica, pues
y si
nada.
Digo, Juanma, si no le consta, se lo contamos nosotros. Sabes que Rafa Nadal va diciendo por ahí que mínimo top 30. O sea, que mínimo ve a Jessica Bouzas en el top 30 y de ahí para arriba.
¿Eso ha dicho?
Yo te digo que lo va diciendo.
Lo ha puesto ahora en Instagram. Ha puesto un story obligada a entrar en el top 30.
No,
justo ahora.
Me refiero que no sé si te lo ha dicho a ti, pero que lo va diciendo, eso sí es verdad.
A mí no me lo ha dicho. Ya le preguntaré a ver si va diciendo eso. Pero luego a mí me dice que... No.
Oye,
o sea, me dice que siga trabajando muy duro.
Si has ganado a la campeona del año pasado, lo normal es que ganes este año el torneo, ¿no? Quiero decir, todas las demás eran peores que la campeona, con lo cual el resto de partidos
ver,
ya...
Estás obligada.
Estás, quiero decir,
sí,
lo demás sería considerado un auténtico fracaso, Jessica. O sea,
sin presión, ¿no?
Claro.
Totalmente sin presión.
Claro. O sea, has ganado una etapa a Pogacar, pues ahora el resto, nada, ya está, hecho.
Claro, ya que hemos hecho esto, seguimos, ¿no? Pues sí. Tiramos para adelante.
La siguiente es... ¿Quién es la siguiente?
Cristina Buxa, otra española.
La española, sí.
Ah, es verdad. Bueno, la de las zapatillas.
Sí, que tiene historia también, que sí. Tiene historia Cristina, que entrena aquí en Cantabria.
Está poniendo cara extrañada de lo de las zapatillas.
¿La de las zapatillas?
Sí, sí. La de las zapatillas, a ver, te cuento,
dice
Jessica.
Dice Angelito que ha jugado con zapatillas de golf.
Sí, que no hoy, pero que
¿hoy?
Cuando fue por primera vez a Wimbledon, tiene la curiosidad de que al no tener patrocinador, utiliza la ropa que le da la gana. Ya se va comprando de distintas marcas, lo que le gusta y demás. Y que la primera vez que jugó un partido en hierba, y además lo ganó, fue en Wimbledon y fue con zapatillas de golf, del de Galdón, porque es lo que encontró, o es lo que compró, o es lo que se equivocó, pero que la primera vez que ganó un partido en hierba fue con zapatillas de golf del de Galdón. Ahora ya creo que lleva zapatillas de tenis, o sea que te va a costar un poquito más.
Bueno, sí, supongo, la verdad, nunca he visto unas zapatillas de golf, no tengo ni idea de cómo yo, será.
Pero... tienen clavos,
¿tienen
o sea,
clavos?
Igual te está colando una trola.
Las de tenis que os lo cuente Jessica, no son tacos, pero sí que llevan, son muy distintas a las de tierra batida o a las de
¿cómo son, Jessica? ¿Cómo son?
Sí, son totalmente distintas. Las de tierra batida tienen un poco como una espiga,
¿sí?
las de pista dura pues son un poco más lisas. Y las de hierba tienen como mini taquitos.
Ah, vale.
No tacos gordos, sino como taquitos muy chiquititos.
Claro,
sí.
claro, para agarrarse un poco la tierra. Pues nada, te mandamos un beso, gracias, disfruta del día.
Muchas gracias.
Y nada, que sigas con esa sonrisa. Mucha suerte en el próximo partido.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Jessica.
Cómo adiós. Mola que el programa líder de esta hora de la radio abra o meta en su portada a una tenista de 21 años. En Inglaterra, Emma Raducanu, tiene 21 años, es verdad que ganó un US Open. Es portada día sí, pero, o sea, ni ha jugado en Wimbledon, quiero decir, va a jugar ese día, pues, en la portadita, en mitad de la Eurocopa. Ojalá que, es que tengamos somos, aquí nuestra Emma Raducanu.
Nosotros somos un programa muy...
Sí, señor, te voy a felicitar.
Somos
sí,
el Trashball Sport de la radio.
Somos panenquitas en fútbol y Trashball Sport en los
respeto al deporte, Paco. Aquí,
multideporte.
Eso recuerdo, que se llevaba antes de las tertulias del fango y nada, las discusiones.
Nada, eso es pasado.
Eso nada.
No funciona. Eso para el Congreso.
Eso para el Congreso. Nosotros aquí estamos en un nivel muy elevado.
¿A quién vas a meter ahora?
Ahora pues...
A Manolo Lama.
A Lama y a Fouto.
A datos del EGM... les damos las gracias a los oyentes. Este programa es líder de la noche deportiva y no solo es líder, sino que alcanza su mayor récord histórico, su mayor dato histórico, con 893.000 oyentes, que es algo a lo que nunca nos habíamos ni aproximado prácticamente. Abre una diferencia con el segundo de 233.000 oyentes, que es el Larguero, que tiene 660.000 en la SER y tiene 246.000 Onda Cero Radio Estadio, a los cuales respetamos muchísimo y como nos hemos visto ahí, pues sabemos que nos podemos ver ahí en cualquier otro momento. Así que un saludo para todos, porque es muy difícil hacer un programa cada noche y lo que hacemos nosotros lo hacen ellos. ¿Y qué hemos hecho nosotros para que suceda esto, para llegar a este récord? No tengo ni la más remota idea, porque hemos hecho exactamente lo mismo que hicimos en la anterior oleada y en la anterior y en la anterior, que es tratar de hacer un programa con los mejores mimbres y con el mejor equipo y acompañarles y contar las cosas de la mejor manera posible, con todas las dificultades que supone que ahora es muy difícil lo que acabamos de hacer. Entrevistar a un deportista en directo después de que haya ganado un partido, después de que haya conseguido algo. Pero cuando se puede, pues lo hacemos y lo aprovechamos. Y en este año, lo decía Paco, ha sido especialmente importante que Tiempo de Juego liderara los deportes de la radio, de la COPE, durante todo el año, porque era el primer año sin Pepe Domingo Castaño. Y era un reto, aparte de dificilísimo, era un reto humano y sentimental y casi un compromiso adquirido con él, que era un auténtico batallador del EGM. Así que les agradecemos más que nunca la confianza en Tiempo de Juego y ahora también, por supuesto, en el partidazo. Y además ha sido un año difícil, ¿eh? Yo creo que dije hace poco que había sido un año exigente, el 2023. Nos ha pasado absolutamente de todo. Pero de todo, ¿eh? Y 2024 también hemos empezado con batallas. Cada uno tiene su batalla personal. Yo tengo la mía, Lama tiene la suya y pues el resto de compañeros tienen las suyas. Y batallar con eso y luego ponerte delante del micrófono, pues encontrar una recompensa es fantástico. Muchísimas gracias por escuchar el programa, por hacerlo con alegría. Yo creo que es un programa que alegra la vida y que nos da trabajo. Y eso es una maravilla. Tener trabajo es que es lo mejor del mundo, tener trabajo. Y estar, por cierto...
En el sitio adecuado también.
Eso es. Estar, que se lo acabo de decir a Elías, estar en una casa que apuesta por la radio deportiva. Porque parece que lo damos por hecho. O sea, como nosotros... No, empezamos a las 3 y terminamos a las 2 de la mañana. Bueno, pues van 17 a los Juegos Olímpicos y 15 a la Eurocopa. Y hay un Mundial y nos vamos 30. Y hay el Tour de Francia y se van y... No, y esto que lo consideramos normal, por desgracia, la mayoría de medios de comunicación no es tan normal.
Y cada vez menos.
Y estamos con la enorme suerte de que trabajamos en un sitio que apuesta por la radio deportiva y que nos da toda la libertad y que cree en nosotros, lo cual es también un atrevimiento por su parte, cree en nosotros para organizar una redacción deportiva. Así que estamos muy contentos, ojalá que sea por muchos años, pero créanme que lo más importante de todo es la salud, mucho más que el EGM y que los programas de radio y que todo eso. Y como de momento tenemos salud, vamos a disfrutarlo todos con mucha alegría. Muchísimas gracias.
Yo creo que ha sido esencial en este trimestre para que salga líder el partidazo, que se haya ido un mes fuera de España a Pekín.
Ah, bueno, Gonzalo, sí, Gonzalo. Es verdad. Tú esto no... O sea,
esta no me la apunto,
esta,
¿no?
Esta no, ¿no? Llamas a los de Pekín Express
no.
Y no. Oye, ha quedado muy seria la celebración.
Sí,
muy seria. Te ha puesto trascendente, ¿no?
No, pero muy bonito.
Bueno, pero tenía que dar las gracias.
Sí, cuando no ganas, estás como más divertido.
Totalmente.
Sí. Es verdad.
Es que sí. A mí me
no,
da...
No digas eso, que lo que han soportado estos pobres.
Ya es verdad. Luego por detrás.
Pues si lo soportan, imagínate lo que soporto yo, conmigo mismo. Porque claro, vosotros vivís conmigo unas horas al día, pero yo vivo todas las horas conmigo mismo. Es insoportable.
Te creemos, ¿eh?
No, desde luego. Desde luego. 11:54, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Los miles de oyentes que escuchan el partidazo, Arau.
Pues nos han felicitado muchísimos, ¿eh? Y luego leo uno en representación de muchos de ellos. Otro decía, yo creo que si Angelito hace una crónica de hípica y terminará diciendo que las crines del caballo son igualitas que el pelo de don Rafael Nadal Parera cuando era joven.
Sí, es que...
Vosotros, los puristas...
Oye, un respeto a Angelito, que hoy he contado que hay federaciones olímpicas, sí, que su media day, su día de atención a la prensa, sus presentaciones, lo eligen si puede ir Angelito.
No, normal.
No os estoy vacilando y tengo una demostración.
Otro decía, vosotros los puristas, poneros a ver partidos de Italia, Francia o Inglaterra, pero a mí, dadme más partidos como los de Austria o Turquía. ¡Viva el caos y el desconcierto! Güler tiene que ser centrocampista en el Real Madrid y se va a salir del mapa. ¿Qué calidad tiene? Una pregunta, lo de la cantidad de resbalones en los estadios de la Eurocopa, ¿es una estrategia alemana? Botas antideslizantes en el Stuttgart Arena, por favor. Si el día 14 gana España la Euro y Alcaraz Wimbledon, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Cómo lo vais a contar?
Pues lo contaremos.
No coincide en horario. Bueno, le puedo dar a Alcaraz por tener una final como aquella de Nadal de 7
horas. Acabó a las 8 y pico. No, duró 5 y pico, ¿no?
Sí, pero con los parones de lluvia y demás, sí, acabó casi de noche.
Sí, pero ahora se cubre.
Ahora se cubre.
Sí. Mira, y en representación de los oyentes, y hablando del liderato del EGM, dice, creo que tengo un récord y no es broma ni exagero. He escuchado todos los partidazos desde que está Juanma Castaño. De viaje, cuando nacieron mis niños, enfermo, en condiciones poco decorosas. Si no podía escucharlo en directo, lo hacía en podcast. Y es por todo esto que no puedo estar más feliz. Parece que he ganado yo el EGM. Además, he votado en dos ocasiones. Enhorabuena,
líderes. He votado. Ojalá fuera por sufragio universal, el EGM.
Bueno, ya me... llamado, ya votado.
Eso sí.
Dos veces.
Sí. Sí, le pido a los oyentes, porque claro, llaman por teléfono y pueden llamar a un fijo o pueden llamar al móvil, que lo cojan, que a veces ven número desconocido y no lo cogen, pues claro, que hagan el esfuerzo de seguir cogiendo el teléfono, no que no piensen que por haber participado una vez en el EGM ya hice lo mío. No, sigan cogiéndolo, si es lo único que pedimos, que cojan el teléfono y que respondan.
No pedimos tanto.
Yo sé que puede ser una compañía.
No es poco.
Claro.
Siempre pidiendo.
No, pero hombre, que lo cojan y que digan algo. ¡Oliva! ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas.
Aquí estamos. ¿Qué tal, Juanma? Buenas
Tenía
noches.
Tenía muy buena pinta.
¿A las 12 menos 3?
Sí.
La primera.
Madre mía, Oliva.
Es que voy a cambiar cosas. ¿Sí? Cuando uno está arriba, hay que cambiar cosas.
Ataque de entrenador.
Hay detalles, Juanma, que tú bien sabes que han marcado la diferencia en este GM.
Sí.
Hay detalles.
Pero con lo bien que funcionaba que entrara a la 1:24.
Sí, eso le he dicho, pero...
Bueno, eso lo mantenemos.
Las cosas cuando estamos funcionando y cuando hay éxito hay que cambiarlas. Porque si lo cambias cuando va mal... ¡Ah, que era culpa mía! No, no.
Bien, Juanma, bien.
No.
Muy bien.
¿Y te has
es
ganado...
la primera vez que entra en el día.
Efectivamente.
De día.
La primera vez que entras en la fecha, efectivamente, eso del programa, es. Que es, ¿hoy qué es? 2 de julio.
Sí.
2 de julio.
Sí.
Bueno, este Austria-Turquía tenía buena pinta, ha pasado Turquía y ha cumplido con las expectativas, ¿eh?
Bueno, yo creo que ha sido uno de los ratos, Juanma, de fútbol de verdad más entretenidos de esta Eurocopa. La Austria de siempre, valiente, vertical, un poco kamikaze a veces, dejando muy poca gente atrás. Dos equipos defendiendo el balón parado horrible. Y luego una Turquía que tengo la impresión que ha mejorado respecto a la primera fase, que ha jugado más como equipo, que creo que Montella le ha cogido un poquito el aire y que va cambiando jugadores de un partido a otro, pero el equipo funciona como bloque y eso es lo que ha llevado a Turquía, digamos, a dar una pequeña sorpresa. Es verdad que eran dos equipos muy igualados, pero Austria había llamado más la atención en la primera fase, porque además había quedado por delante en el grupo de Francia y de Holanda como primero de grupo, y el partido ha sido por momentos un correcalles, divertidísimo, no se perdía nada de tiempo, apenas faltas, balones al área que se paseaban por delante de los porteros, un central como Demiral marcando dos goles en córner y adelantando a Turquía, y luego un arrebato al final de los austriacos yéndose arriba, haciendo el 1-2 con el gol del gigantón Gregoric y teniendo una en el 94, Juanma.
Hasta ahora la parada de la Eurocopa.
¿Cómo ha sido la parada?
Impresionante.
Con lo de Oblak de ayer al penalti de Cristiano, a mí me parece esta posiblemente en juego la parada sin duda de la Eurocopa, porque de haber entrado el remate de cabeza de Baumgartner a...
Que remató bien,
muy bien.
Picada abajo.
El remate es muy bueno.
Era lo que tenía que hacer, pero la sacó, macho, la sacó. Sí.
Hubiéramos ido a la prórroga con esa jugada que es la última que ocurre en el partido, porque estábamos ya en el minuto 94. Así que Turquía y el país, Alemania, está de fiesta, porque aquí, como habéis comentado, hay mucho turco y se escuchan los claxons en todas las ciudades, también aquí en Leipzig, que ha habido muchísimos hoy en la grada. Se va a Berlín el sábado a las 9 de la noche, a un campo con casi 80.000 espectadores, que van a intentar, aunque los holandeses también son muchos aquí en Alemania, van a intentar copar el mayor número de entradas para ese partido del próximo sábado por la noche, que va a enfrentar a Holanda ante la Turquía de Vincenzo Montella. Así que, insisto, ha sido un rato divertidísimo de fútbol el que hemos pasado esta noche en Leipzig.
¿Veis a Turquía dando la sorpresa? No.
Yo es que me ha gustado mucho Holanda.
Holanda ha estado muy bien. Holanda
ha estado muy bien. Sí. Y Turquía creo que ha sido un partido, como dice Oliva, para espectador maravilloso, un despropósito para los entrenadores. O sea, las jugadas a balón parado eran de... Eso, el partido ha empezado con dos jugadas a balón parado de cine cómico.
No, los tres goles son de córner.
Sí, ha habido el córner ese que lanza prácticamente raso. Y que se cruza toda
pero
la
como
portería.
Partido pero después y emocionante, de lo, el mejor de la Eurocopa. Sí. Como entretenido y emocionante.
Sí.
No ha habido una gran calidad técnica.
Después de lo de ayer te reconcilia con el fútbol, vamos. O sea, me parece incluso injusto ver que está Francia en la siguiente ronda y que está Austria fuera, por ejemplo.
Pero escucha, hoy los cuatro equipos que jugaban han empezado fuerte, porque Rumanía, que tiene menos, el primer cuarto hora, lo ha dado todo por presionar arriba y llegar. No tenía nada que ver el deporte de hoy con el de ayer. El de ayer ya sacaban de centro.
No, era otra cosa.
A esperar... Y hoy era ¿Qué habrán pensado
Southgate y Deschamps si han visto esto?
No han podido asimilar, han apagado la tele. Enfadadísimos.
No, deben
estar pensando, este desorden no está hecho para el fútbol.
O se arman de razones y dicen, ¿veis dónde está Austria? En su casa. Claro, ¿veis dónde estoy yo? Es que en la Eurocopa.
Pero Turquía también se ha clasificado.
Southgate y Deschamps están encantados.
Sí.
Están encantados.
Seguro.
Y si a Austria le das a Mbappé, a Kanté, a Dembélé, a no sé qué, pues seguramente estaría ahora mismo jugando bien con el entrenador.
He metido a Dembélé, no sé por qué he metido a Dembélé.
Metido a Dembélé de los primeros.
Pero si Austria tuviera un delantero en condiciones, pues tendría
Y el partido de hoy más lejos. Es el que suma aficionados a este deporte, ¿eh? El de ayer, ¿no? Por mucho que sean Francia y Bélgica, lo que te suma a gente que no suele ver fútbol y que se anima viendo partidos de la Eurocopa es lo que hemos visto esta noche.
Ha sido hasta épico con la lluvia en la segunda parte.
Estaban agotados.
Maravilloso.
Sí. Bueno, Güler que ha hecho un partido rozando el notable, ha ido de más a menos. La primera parte ha estado muy bien.
Acabó
los
fundido.
Dos córner que marca Turquía, los dos los bota él. El segundo es magnífico, el primer palo para que remate Demiral. Pero ha estado muy bien la primera parte, de notable. Luego es verdad que ha bajado, como dice la ratita, como dice Evangelio, porque ya no le daba el físico. Se tiene que hacer todavía, es muy jovencito, tiene que hacerse mucho más físicamente. Pero durante ratos ha liderado el ataque de Turquía, sí.
Cerramos con la zona mixta de Leipzig de este encuentro. Rubén, ¿algo más que añadir desde allí?
Pues de momento solo han hablado dos austriacos, uno Gregoric, el autor del gol, y el otro Grilich.
¿Y por qué no has pedido paso con las declaraciones en austriaco?
Perfecto austriaco, claro. En el que no han dicho absolutamente nada. Y estamos esperando, por si queríais que cerráramos más tarde, por si yo qué sé. No va a decir nadie nada, pero igual Güler saluda en español.
Ah, vale, sí. Vale. No, pues habla muy poco, ¿eh? O
sea, muy poco.
Casi nada.
Bueno, por si queréis que aguantemos aquí.
Bueno, aguanta, pero...
Lo que tú me digas.
Sí, por voluntad propia, ¿eh? Os quiero decir, lo que tú quieras.
Por no relajarnos.
Efectivamente. Oye, ha llovido, pero como si no hubiera mañana también, ¿eh? Allí.
Sí, a mares, sí, se ha abierto el cielo. Sí.
Qué cosas. Un abrazo, Rubén, hasta luego.
Otro, chao.
Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha estado viendo a Holanda, que ha estado muy bien contra Rumanía. ¿Te ha gustado?
Que se ha subido al carro de la Eurocopa, porque la fase de grupos había sido casi desastrosa. Holanda se había metido como mejor tercera y hoy ha hecho un partidazo contra Rumanía. Los rumanos tan solo los 10 primeros minutos y a partir de ahí Holanda con Dumfries, que ha recordado al del Mundial y al jugador que quería media Europa, con Reinders, que es un jugadorazo, con Gakpo, que ha hecho un partidazo, con Malen, que ha dicho Paquito que no le gustaba y ha salido y ha metido dos goles. Así que Holanda yo creo que va a ser un equipo a tener en cuenta porque ahora cruza con Turquía. Yo creo que los holandeses son favoritos y va a haber que tenerlos en cuenta en una posible semi contra Inglaterra.
Ha sido valiente Holanda hoy, sí. Que es una duda que yo tengo a veces con Ronald Koeman, que la cabra tira al monte y a veces sí. Holanda es un equipo bastante conservador. Hoy ha sido valiente en el planteamiento y ha reaccionado bien al buen primer cuarto de hora de Rumanía. Y es verdad que la primera parte, en la primera fase, la primera parte contra Polonia fue bastante buena, pero a partir de ahí se fue desinflando y hoy ha hecho un buen partido Holanda.
Y Gakpo presenta candidatura, esa lista que nos gusta de jugador de la
empata
con la competición.
Ya estuvo bien en Qatar, ¿eh?
Ya lo hizo sí, en el claro. Mundial. En el Mundial lo hizo.
Está empatado con Lukaku en el Pichichi ahora, ¿no?
Ya le gustaría a Lukaku.
Es hasta ahora la frase de Lama. El jugador de la Eurocopa es Lukaku.
Que le han anulado 3 goles.
Que le han anulado, dije yo, ¿desde cuándo? ¿No sabes esa? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se elige a un jugador por goles anulados? Es que es increíble.
Están así los porteros que paran penaltis adelantándose. Son los dos grandes méritos del fútbol hoy en día.
Muy bien. Javi, vamos a escuchar a Ratiu, ¿no?
Sí, hemos hablado en zona mixta con Xavi Simón, que dice que está cumpliendo un sueño y que nadie se fíe del cuadro que tiene, aunque el otro parezca más potente, pero hay que respetar a todos los equipos. Y Ratiu, el jugador del Rayo Vallecano, que hay que agradecerle que se ha parado en cada zona mixta a hablar con la cadena COPE y que ha halagado así porque está viendo la Eurocopa, está viendo a España y está flipando con Lamine Yamal y con Nico Williams.
Sí, en líneas generales estamos contentos. Hoy sí que es verdad que hemos empezado bien los primeros 20 minutos. Pero luego nos han pasado por encima porque son mejores y ya está, no me quedaré más vueltas. Tampoco hemos estado a la altura de unos octavos y bueno, nos vamos con la cabeza alta por el torneo que hemos hecho.
En España estamos como locos con lo que estamos viendo de Nico, de Lamine, de la selección española. No sé si has visto los partidos de España y me puedes decir qué te parece y si lo ves una candidata, una favorita clara para ganar.
Sí, por supuesto, son... Nico y Yamal son unos cracks, por supuesto que son candidatísimos a ganar y creo que va a estar ahí entre ellos Alemania, uno de estos.
Gracias Javi, un abrazo.
Hasta ahora.
Adiós. 12 y 5, es hora de celebrar esta jornada histórica para la cadena COPE, porque no solo le ha ido bien a... Tiempo de Juego y al Partidazo, también a Espósito, a Herrera, a Cristina, a Mediodía, a la tarde, todo el mundo. Estamos muy contentos todos y lo vamos a celebrar con Malabrigo, con el vino del Partidazo, con un vinazo de Bodegas Cepa 21 de la Ribera del Duero, de nuestro amigo José Moro, que además es el vino de la Eurocopa porque hace la porra de la Eurocopa. ¿Quién ganó la porra de los colaboradores, de los comentaristas del Partidazo en la última ocasión, en el partido contra Georgia? Rubén Martín, que se lleva... Rubén, ¿lo sabías? ¿Te acordabas que habías puesto 4-1?
Hombre, por supuesto.
No, no te acordabas.
Sí, la verdad. No tenía ni idea. No tenía ni idea.
Por eso no se quería marchar.
Efectivamente. 4-1, por lo tanto, te llegará a donde tú consideres oportuno una botella de Malabrigo.
¡Qué maravilla!
Enhorabuena, disfrútala.
Me acabas de alegrar la noche.
No me extraña, no me extraña. Era nuestra obligación. Y también le vamos a alegrar la noche a un oyente, a Rubén Delgado Sabina, de Rivas Vacia Madrid, que acertó el resultado en el Instagram del programa, citando a Bodegas Cepa 21, y que entró, por tanto, en participación para esa botella de Malabrigo, que también se la enviaremos. Y al resto, pues lo dicho, haremos una porra para el partido frente a Alemania durante la semana. Disfruten con...
Hazla hoy que estoy yo, a mí nunca me pillas.
Venga, Paco González, la porra del Alemania-España, o España-Alemania, venga, Paco.
No lo sé.
No, dilo. Dila, venga.
Bye.
2-2.
¿Qué dices? 2-2 al final de la prórroga. O sea, vamos a penaltis.
Sí.
Es al final de los 90 minutos, ¿eh?
2-2.
2-2, vale.
Ya no me muevo.
Evangelio.
2-1.
Evangelio
España 2, local, ¿no?
2-1. 2-1. Sí. Sí. Gonzalo Miró.
España local.
Vamos a dar España. No sé si es local, pero para nosotros es local.
3-1.
3-1. Luis.
3-0.
¿En serio?
Sí, sí. O sea, creo que vamos a acribillar a los alemanes.
Elías.
1-2.
Roberto Palomar. O sea, palmamos con Alemania, ¿no?
Yo creo que sí.
Vale. Roberto Palomar.
1-0, gana España.
1-0, gana España. Y me queda solo Senabre. Dani.
0-1.
0-1. Vale, pues entráis directamente en la lucha por una botella mucho, de Malabrigo, ¿eh?
Mucho amiguito de Lehmann, veo aquí.
Sí, mucho.
Hombre, es que juegan el Arsenal.
12 y 8, hora menos en Celtics. Canarias. Hora menos correcto. En Canarias. Nos está esperando en directo el máximo goleador histórico de la selección española. Aunque no se lo crean, llevo años intentando entrevistar a Villa.
No, que me río porque es el colega tuyo. No,
sí, pues año. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí. Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido al Partidazo. ¿Cuánto tiempo puede hacer que no te entrevisto?
Yo creo que es de la última vez, ¿no?
Muy bien. No, se nota que has cogido tablas en Dazón ahí. Ya eres uno más de la chusma de los periodistas.
¿Cómo vienen, eh?
Sí,
no, hace bastante. La verdad que no estoy muy allá con las entrevistas últimamente. Los últimos, sobre todo desde que me he retirado. Como sabéis, pues bueno, me retiré hace 4 años, pero retirado del fútbol europeo, pues hace bastante más, como quien dice, porque me fui hace tiempo. Pero bueno, sí que la verdad que ni me acuerdo, la verdad, para serte sincero.
No me acuerdo, te juro que no me acuerdo ni yo. Pero bueno, está bien que tengas el detalle, que hoy que sabías que era el día de que nos poníamos líderes con récord histórico, que estés aquí para celebrarlo, porque has colaborado activamente a este liderato histórico sin darnos una entrevista en años. O sea que ahora mismo te voy a hacer todas las preguntas que te tenía que haber hecho todos estos años. Ahora hablamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE cerramos una temporada de récords.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cada vez sois más los oyentes que le escucháis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
En COPE hoy no nos cansaremos de dar las gracias porque, según el EGM, lideramos el crecimiento de la radio en España, con 3.653.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio, consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice...
¡Corre!
Que cuando te van a dar un balonazo te dice...
¡Apártate!
Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote...
¡Tiruk, tiruk, tiruk!
A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Hazle caso a tu voz interior y conduce un Volkswagen T-Roc desde 23.900 euros. Sujeto a financiación, consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Elías Israel, Gonzalo Miró, Roberto Palomar, Dani Senabre, Fernando Evangelio, Luis García, y está Arauz leyendo los mensajes. Y está en directo el máximo goleador histórico de la selección española, que es David Villa, que ya hemos mirado cuando fue la última vez que habló en el partidazo, y fue en noviembre de 2019. Noviembre de 2019.
Antes de la pandemia.
Antes de la pandemia, claro.
O sea que casi un lustro. A partir de ahora estamos cagados. En dos meses viene otra.
¿Puede
otra
ser?
Pandemia.
No, hombre, joder, no va a ser eso. No, pues. Pero que estamos calculando, la próxima va a ser en 2028, la próxima entrevista.
Bueno, antes, para el Mundial.
Justo antes del Mundial. Justo antes del Mundial. Claro. Hay que pensar en la entrevista de 2028. Pero bueno, vamos a hacer primero esta. ¿Qué tal te va? Estás en España, ¿no? O sea, porque he visto que has ido algo a la Eurocopa, pero vas y vienes.
Sí, solo he ido al partido de Italia, al España-Italia, la verdad que partidazo de la selección. Y nada, fui y vine, estuve solo una noche allí y sí, estoy aquí en Madrid, en casa.
Venga, empezamos fuerte. ¿Quién juega mejor, esta selección o la vuestra de 2008?
Bueno, yo creo que las dos juegan bien, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no?
¿Quién ganaría? ¿Quién ganaría en un partido?
Es difícil de vaticinar. Yo creo que, hombre, tengo que decir que ganaríamos nosotros, ¿no? Pero estos juegan muy bien. La verdad que estoy muy contento de verles así, porque antes estaba escuchando un poco el partidazo, todo lo que veníais hablando antes, porque llevo conectado 10 minutos y estoy de acuerdo con vosotros. La verdad que es una alegría para cualquier aficionado al fútbol español y a la selección española ver jugar España, porque no todos están jugando así, o no todos están proponiendo las cosas que propone España, y la verdad que me hace estar feliz por todos los partidos que he visto, y sobre todo porque el que viví allí en directo fue un partidazo contra Italia.
Es que sí, fue brutal. Luego con Georgia también, o sea, con Georgia estuvieron muy muy bien.
Sí, fue también un partidazo. Además, después de sobreponerse a un, bueno, no lo diría error, ¿no? A un sí, traspié que tuvimos en el gol, empezando el partido pues con un gol abajo, y bueno, cómo se vinieron arriba, cómo jugaron, cómo fueron a por más goles, incluso teniendo el partido asegurado, cosa que quizás no estamos viendo a otras selecciones. Y bueno, yo como aficionado a día de hoy de España, del fútbol español y de la selección, la verdad que me siento orgulloso de cómo están jugando, y ahora vamos a ver hasta dónde pueden llegar, porque se vaticinan grandes cosas, ¿no? No solo ahora, sino también para el futuro.
Claro. Estaba pensando yo, en 2008, ¿quién podía ser el más joven de la selección? ¿Cuántos años podría tener el más joven de la selección? ¿Quién sería y cuántos años?
Yo creo que sería Fábregas, ¿no? Fábregas puede ser.
Sí.
O habría alguien más joven, ¿cuántos? Que Fábregas. Puede ser.
¿Y cuántos tendría Sés? Sés tendría 18.
Pues Fábregas ya fue.
Yo no tenía 21.
Alemania,
claro. Sí, 21, pero quiero decir que lo de Lamine y lo de Nico, que es una cosa insultante.
Lo de Lamine sobre todo.
Lo de Lamine especialmente. Claro. O sea, es que ¿tú viste la imagen de jugando a piedra, papel o tijera para beber del bidón? ¿Has visto esa imagen?
Sí. Es una barbaridad. Si analizamos la edad, por ejemplo, yo creo que en mi época debuté bastante joven en la selección española y jugué a los 23 años. Claro, cuando hablas de que este chico está jugando la Eurocopa con 16... yo era un veterano ya de guerra cuando debuté con 23. Es increíble lo que están haciendo, es increíble la soltura con lo que hacen, la naturalidad con que lo hacen, no solo dentro del campo, sino esa tranquilidad que demuestran fuera del campo y naturalidad. Y bueno, es para sentirnos orgullosos y sobre todo confiados de que vienen grandes cosas para la selección. Pensemos en el presente, porque están en una Eurocopa donde se pueden hacer cosas grandes, pero que son muy jóvenes todavía, sí, y tienen muchos años por delante.
Sés tenía 21.
21.
Y Sergio Ramos, 22.
Sergio Ramos, 22.
¿Y de la red?
También 22, como Sergio Ramos.
Claro, Silva, 22. Silva, 22 también.
Claro, pero no, estamos hablando de que no es que sea joven el de 16, no sé, es que es titular indiscutible. Y fundamental. Es decir, que buena parte de nuestras opciones pasan porque este chico tenga un buen día. O sea, no es que esté...
Perdona, y si lo tiene malo, o él o Nico o los dos, que no les demos leña, porque estos dentro de dos años nos van a hacer que soñemos otra vez con el
claro,
Mundial.
Claro, claro. Sí, sí. O sea, sí, es lo que decía David.
Pueden fallar un día, porque podrán fallar. Es que están haciendo una barbaridad. Un día brilla uno la bestia y el otro un poco, el otro día... es normal que algún día no estén perfectos.
Ojalá es que pase lo que pase, es curva de aprendizaje. O sea, lo que se lleven de aquí, aunque no ganemos o no sigamos adelante, es aprendizaje para ellos. Y esto dentro de dos años va a ser clave.
Sí, sí. ¿Percibes el buen ambiente que hay también en torno al grupo? ¿No te recuerda también eso a 2008? O sea, no hay rajadas en la prensa, no hay polémicas. Eso, ahora que estás desde fuera, ¿ves qué importante es que se cree una sintonía como la que creamos en 2008? Por cierto, que tú colaboraste mucho a crear aquella sintonía. ¿A qué es importante?
Sí, hay muchas similitudes, sobre todo visto desde fuera, ¿no? No estoy en el día a día dentro y no tengo la información de lo que pasa dentro, pero alrededor de todo, pues lo que tú dices, ¿no? No hay polémica, solo hay cosas bonitas. Yo he visto una entrevista preciosa de Iñaki y de Lamine, ellos dos juntos, prácticamente vacilándose como dos niños que son.
Sí.
Bueno, tiene similitudes, porque aquello también pasaban cosas similares en aquella Eurocopa. Siempre he dicho lo mismo, al final lo importante es lo que pase dentro del campo, pero una Eurocopa o un Mundial es totalmente diferente. Entonces, el buen ambiente que se irradia dentro de una concentración es importantísimo, porque al final, en un club, en el día a día de un club, quizás no es tan importante, ¿no? Porque tú vas a entrenar, desayunas juntos, ahora ya se come también juntos, te vas a tu casa y ves a tu familia y no lo vuelves a ver hasta el día siguiente. Y cuando hay un día libre, pues estás unas cuantas horas sin ver al compañero. En una concentración de Eurocopa Mundial, desayunas con la misma cara, entrenas con la misma cara, comes con la misma cara, casi duermes la siesta con la misma cara. Si no hay un buen ambiente, es complicado que salgan los resultados, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante, más allá de lo que pase en el campo, que obviamente es lo que va a definir hasta dónde llegues, ¿no? Y estoy viendo eso desde fuera. No tengo información desde dentro, pero desde fuera estoy viendo eso y la verdad que me llama la atención y me gusta, la verdad, bastante.
Qué importante.
Y veo muchas similitudes con 2008.
A mí me da miedo que, por lo que sea, podamos perder el viernes. Y decir, ves, nada, al final que salga, pero veis, en cuartos, no, como siempre,
no,
me da miedo eso, o sea, que nos carguemos esto que tiene una pinta tremenda de futuro y de jugar bien y de buen ambiente y que lo dejemos todo pendiente de un resultado en el partido contra Alemania.
No creo que pase primero porque es Alemania, que Alemania te puede echar y antes de empezar la Eurocopa todos pensábamos que te podía echar y es en su casa, y luego por cómo ha jugado España, o sea, es que Francia e Inglaterra son equipos que si les echan se van a ir pensando, ostras, ¿qué hemos hecho? Sí, pero es que España
pero precisamente por cómo ha jugado España las expectativas son más altas que caer en cuartos, ¿eh?
Sí. Pero de todas formas, independientemente de que eso ocurriese y de que llegase la crítica, esa gestión también les hará crecer. Les pasó a ellos, les pasó al Guaje y compañía también en 2006.
Claro.
Sí, sí.
O sea, eso, claro. Yo creo que eso también, o sea, evidentemente siempre será mejor ganar, pero esa derrota y esa crítica ante la derrota también les ayudará a ser mejor equipo y a ser mejores futbolistas.
David, le he pedido a Palomar, que tiene mucha mano en marca, como sabes, que no se les ocurra hacer una portada de vamos a jubilar a Kroos, como hicimos en 2006, sí, vamos a jubilar a Zidane. O sea, vamos
sí,
a afrontar...
También, claro, también hay similitudes.
Claro, es que hasta en eso nos parecemos. Es que encima, otra similitud respecto a 2008, la frontera era Italia, que era una bestia negra para nosotros. Ahora la frontera es Alemania, que no es que sea bestia negra, pero claro, es que juega en casa, es anfitriona. O sea, hasta en eso, en cuarto, nos encontramos con una similitud respecto a 2008.
Sí, estoy de acuerdo con vosotros. No quiero ser pesimista porque estoy realmente convencido de que España puede ganar y creo y estoy convencido que va a ganar a Alemania. Veremos a ver en la siguiente ronda y paso a paso, obviamente, pero estoy convencido de que puede ser. Por eso no me gusta ser pesimista de hablar en el futuro. Pero estoy de acuerdo con Gonzalo. En 2006, muchos de los jugadores que luego salimos campeones en 2008, se vislumbró un poquito lo que venía después, ¿no? Y al final nos cruzamos con una potente Francia, que parecía con jugadores muy veteranos, que ya estaban al final de sus carreras, pero nos mandó para casa y a los dos años conseguimos ganar. Entonces, pase lo que pase pase lo que pase en la semifinal, yo me gustaría que todos nos diéramos cuenta de los años que vienen de salud futbolística en la selección española. Pase lo que pase, confiemos en esto, sepamos que es un proceso, ojalá podamos conseguir esta Eurocopa, pero si no se consigue por unas circunstancias o por otras, apoyemos, animemos, porque dentro de dos años, que está a la vuelta de la esquina, parece que dos años pasan muy, muy lento, pero en dos años estamos allá jugando el Mundial, tendremos que jugar el Mundial con ellos y bueno, hablando de similitudes, pues lo que decía Gonzalo, ¿no? En 2006 se vieron muchos hilos de lo que podía venir en el futuro, te encontraste con una Francia muy potente, te mandó a casa y al final en 2008 acabamos levantando la primera Eurocopa y luego llegó todo lo demás.
Es que estoy pensando que Lamine en el Mundial de España tendrá la edad con la que debutó Villa en la selección.
Dentro de
Gonzalo, no. Voy a dar un dato, es que voy a dar un dato más, todavía más lamentable. Mi hija es 2 años mayor que Lamine.
Eso está bien.
Oye, y tu hijo juega muy bien, ¿no? Me han dicho. Es que
bueno,
no lo puedo ver.
Súper bien. Súper bien. ¿Eh? Que tu hijo es un fenómeno.
Bueno, es muy chiquitín todavía.
¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene?
11.
Ya se está durmiendo, ya tenía que estar con...
En cinco años.
Eso te iba a decir, que viendo cómo van ahora, en el Mundial de España tendrá 30 partidos jugados ya, con la selección.
¿Es delantero también, David, tu chico?
Sí, es delantero, es zurdo. Y bien, juega bien, le veo que juega bien, le veo que es muy chiquitín. Sobre todo lo que más me gusta de él ya no es los goles que marque o lo que tiene, sino la ilusión que tiene por ir a entrenar, por ir a jugar, por ir a mejorar cada día y sobre todo que le veo feliz, que cuando lo llevo a un entrenamiento y sale del entrenamiento lo veo feliz y contento. Para mí eso es lo más importante porque está a una edad que tiene que aprender muchas cosas, pero que sobre todo tiene que disfrutar y ser feliz, hacer amigos, porque es lo que te vas a llevar en el futuro y luego ya Dios dirá, le queda un mundo y recordemos que solo un 1% de fichas federativas consigue ser futbolista profesional. Es tan complicado que nunca sabes. Pero me encanta que tenga tanta ilusión, que tenga tantas ganas y la verdad que yo disfruto mucho de acompañarle.
Oye, dime la verdad, ¿tú quieres que te quiten el récord de ser el máximo goleador histórico de la selección? Yo no querría.
Hombre, un poco egoístamente dice, joder, pues si puedo estar ahí muchos años.
Que lo repartan, ¿no? Tú quieres que gane España, pero que metan los laterales sí, y los
tres goles de Unai.
Por otro lado, sobre todo siendo realista, sé que algún día va a pasar.
No tiene mucha pinta, ¿eh?
Bueno, yo creo que va a pasar. Siempre se decía de otros récords. Al final saldrá alguien que siga haciendo goles. Que marque muchos goles, que esté muy joven, por ejemplo ahora Lamine,
sí.
Ha empezado con 16 años ya ir a la selección y llegará, entonces realísticamente creo que algún día pasará, egoístamente digo, bueno, pues si lo puedo alargar lo máximo posible, como tú dices, ¿no? Que repartan los goles como esta Eurocopa y que no haya uno que meta tantos, ¿no? Pero bueno, por otro lado también pienso, quiero que gane la selección, quiero que la selección consiga grandes cosas y si hay un delantero que hace muchos goles, pues eso será muy bueno para la selección. Y mira, pasaré al lugar número 2 y estaré igual de orgulloso.
Ahí estaba yo antes y ahora estoy otra vez en el 1, no te preocupes. ¿Qué te iba a decir? ¿A ti esto que está pasando con España ahora te ha sorprendido? Di la verdad, porque yo, o sea, si has hecho una porra, ¿dónde has puesto, dónde ponías a España?
Bueno, yo siempre pongo a España como favorita, ¿vale? Sobre todo después de lo que venía haciendo. Sorprender, bueno, yo creo que en el fútbol es difícil sorprender cuando tú no te pones unas expectativas grandes como intento hacer yo, ¿no? Empieza una Eurocopa, es la realidad, todos empiezan de cero y todos pueden llegar hasta el final. Creo que por plantilla, por jugadores, creo que España siempre es una de las favoritas. Hombre, quizás nadie esperábamos que estuviese dando un rendimiento tan bueno, sobre todo con estos chicos tan jóvenes que no éramos quizás conscientes de a lo mejor si iban a ser titulares de la partida, ¿no? Yo creo que si hablas antes de la Eurocopa y dices van a ser Lamine Yamal y Williams titulares, a lo mejor, no sé, dudas un poco, ¿no? Igual optaba por otros jugadores más veteranos, ¿no? Pero bueno, como te digo, la realidad es esa, disfrutémoslo y ojalá el viernes podamos hacer otro gran partido y eliminar a Alemania.
Oye, y sobre ti, ¿cómo ha sido tu vida después de dejar el fútbol? Yo creo que has sido muy listo, que has movido muy bien tus piezas y que tienes varias cosas, ¿no? O sea, representación... ¿Tienes participación en el Benidorm o es tuyo directamente? ¿Es tuyo?
Bueno, es del grupo.
Es del grupo.
No, solo mío, es del grupo. Sí.
El grupo Villa.
Y luego las academias.
No, ¿cómo se llama?
DV7 Group.
DV7 Group. Debe ser David Villa 7. David, tu nombre, tu apellido y tu dorsal.
Puede ser.
Es del grupo. Es del grupo.
Son las iniciales.
Son las iniciales.
Aparte, lleva mi nombre, pero soy el que menos trabaja de todos. Es un poco la balanza que tenemos.
Síntoma de inteligencia.
Pero tienes escuelas de fútbol, tienes un club de fútbol, representación, o sea, lleváis en el grupo, lleváis representación de futbolistas. ¿A quién lleváis?
Bueno, pues mira, ahora estamos de enhorabuena, por ejemplo, con Abel Ruiz. Que
a la Olímpica, ¿no?
Bueno, a la Olímpica y también al fichaje por el Girona. Sí. Que acaba de fichar por el Girona. Y bueno, Iván Azón, entrenadores, muchos más jugadores. La verdad que yo, sinceramente, hablo mucho con los chicos. Me gusta, sobre todo, dar mi opinión a los jugadores que tenemos, sobre todo cuando pasan por dificultades en este sentido, pero sinceramente no estoy en el día a día de la agencia, más allá de estar en contacto con los jugadores que tenemos. La verdad que estoy, a nivel general, muy, muy feliz. Me retiré con ganas de retirarme, me retiré con ganas de disfrutar de otras cosas de la vida que no me quejo, porque si naciera 100 veces hubiera querido vivir la vida que tuve, me restaba el fútbol, sobre todo la lejanía de los últimos años de mi familia, y bueno, intento hacer las cosas que me gustan, probar, no quitarle tiempo a mi familia, que es lo más importante, por eso tampoco me embarco en proyectos que no sean de nuestro grupo largos, porque no quiero quitarle tiempo a mi familia, sobre todo la edad que estén creciendo mis hijos y bueno, también ojalá que duren muchísimo mis padres, pero también las últimas etapas de mis padres y estoy feliz de haciendo lo que me gusta. Si empiezo un proyecto y no me gusta, pues lo dejo al lado y inicio otro y la verdad que disfrutando mucho de la familia. Muy liado también con Luca, porque lo llevo y lo traigo a los entrenamientos y la verdad que disfruto un montón con ello, de torneos con él, partidos con él y bueno, la verdad que bien, contento y feliz disfrutando de la vida en este sentido.
¿Tenéis alguna pregunta para Villa? Porque la próxima solo será 2028. ¿Alguien le quiere preguntar algo
al que le veo afiladísimo?
No, es flipante cómo está físicamente. Entrenas, está afilado. Bici y mucho deporte, ¿no?
Sí, intento hacer deporte todos los días, no una barbaridad. Así que cuando me retiré empecé ahí a hacer deporte más con el cronómetro, como yo digo, ¿no? Con los tiempos, para mejorar tiempos en carrera, en bici, ahora estoy más tranquilo. Hago deporte todos los días porque la verdad que me hace bien cuando me levanto, no solo a nivel físico, sino a nivel mental y bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? El deporte es una forma de vida, me retiré a nivel profesional, pero sigo haciendo deporte en el día a día y disfruto de otros deportes que no son el fútbol, ¿no? Y la verdad que me encuentro bien así.
Tiene un look ahora parecido a David Beckham. ¿No se os parece un poco a Beckham?
Sí, estamos ahí.
Con el pelo y
el otro día. No, el otro. Lorenzo no le deja entrar en Bambara porque se forman unos líos. Le confunde la gente con Beckham y no puede entrar en Bambara.
Tiene razón a mi hermano Luis. Como se tiñe un poquito de rubio, cuela.
¿Ah, que sí? ¿En serio?
Se lo han dicho a Beckham. A Beckham se lo han dicho. ¿Te pareces a Villa? Le han dicho a Beckham.
Atención a la frase de Paco. Dice: si se tiñe de rubio, cuela. Porque Beckham ahora está muy, muy feo y muy viejo. O sea,
perdón. Pretendía ser un elogio para Villa y un palo de cara.
Sí, pero para que veas.
Los has hecho mejores.
Lo que ha dicho. Sí, señor. Sí, señor. Mira, ayer estábamos recordando lo de 2008 con Camacho, que hablamos con Camacho de cómo había sido la cobertura de la Eurocopa, y estaban todos diciendo, joder, tenemos que sacar este momento cuando lo del champán, cuando lo de la entrevista después de la final contra Alemania, en la tele, que estaba en la puerta del vestuario y llegó Villa con la copa y pasa esto.
Está entregando a Juanma Castaño, que a ver cómo sale de ahí.
Al final se está demostrando que es verdad que entre este Villa y Juanma hay algo.
Sí, sí. Hay algo.
¿Sí? Con la
Europa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es Sevilla! ¡Te queremos! ¡Vámonos, Pepe Reina!
¡Mírale!
Esto era la puerta del vestuario, que fue un poco, pues eso, la demostración de lo que fueron semanas de buen rollo, de buena convivencia. Me acuerdo que...
Sí, pero no te besó como...
¿Como Iker y Sara?
Claro.
No. Pues no anduvo muy lejos, ¿eh? No anduvo muy lejos. Lo que pasa es que nuestros caminos llegaron caminos distintos después. Me alegro mucho de hablar contigo. Como pasen otros 4 años hasta que vuelvas a estar en el partidazo, prepárate, ¿vale?
Mira, si ganamos la Eurocopa, hacemos otra ya, mira. Vale. En poquito tiempo y seguro que no, que la hacemos,
vale,
que la hacemos
perfecto.
Pronto.
Da un beso por casa a todos y a todas. Un abrazo.
De vuestra parte.
Adiós.
Muchas gracias.
Gracias, Guaje. Hasta luego. 12:33, la conversación con el máximo goleador de la Eurocopa.
¿Qué crack? No creo que veamos a ningún goleador.
Es mejor en entrevistas de lo que era, ¿eh? O sea,
ha mejorado
sí, claro, muchísimo. Sí. Muchísimo.
Tú también.
Tú también. Gracias, Elías. Pero en serio, que era mucho más cortado y mucho más tal. Luego, cuando cambian de actividad, claro, en cuatro años que no íbamos a entrevistarle. No,
pero le suele pasar. Yo creo que es que luego.
Sí, se sueltan.
Se liberan un poco.
Bueno, que ya no tienen esa preocupación del momento de decir cosas que les puedan perjudicar.
Sí.
¿No? Y que se quitan esa mochila.
Y trabajan la tele.
Viven con jefes de prensa y. Y jefes de comunicación y todo esto.
Bueno, hay quien sigue sin mojarse, mira Poli.
Siempre la misma respuesta.
Se ha quedado con el disfraz de jugador y no se lo quita.
No se lo quita.
Jamás dice nada. Ni una palabra más alta que otra.
No hay rival, se sale del carril nunca.
¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Estaban encantados con la charla con Villa. Madre mía, Guaje, cómo echamos de menos tus tiempos en la Romareda, lo que vivíamos antes y cómo estamos ahora. A la pregunta de quién ganaría un partido entre la España de 2008 y la de 2024, Villa tendría que haber respondido: ganaríamos nosotros por 1-0, que tenemos ya 40 y pico años. Otro nos decía que había visto a Villa debutar en la MLS en un Orlando City, New York City. De eso han pasado 9 o 10 años, el tiempo va volando. Y varias del EGM, mira, decía uno: la clave del regreso de vuestro programa al liderato de las noches deportivas españolas y el verdadero punto de inflexión fue la noche de San Juan de Antoñito Ruiz por las calles de Düsseldorf. Yo estuve durante los 2 años duros de la pandemia escuchando el partidazo en bucle porque tenía insomnio por ansiedad y lo único que me calmaba mientras caminaba por el pasillo de mi casa, primero el directo y luego el podcast, hasta que se hacía de día. Nunca podré agradeceros esos ratos. Y otro decía: llevo cogiendo el teléfono 3 años para ver si es el EGM, pero nunca me llaman. Os escucho en directo y en podcast de camino al trabajo. Sigo esperando que me llame el EGM, pero por coger el teléfono he cambiado 5 veces de compañía de la luz, 3 el operador de teléfono y me he hecho socio de 4 ONGs. Espero que me llame ya de una vez el EGM.
Sí.
Y escuchad a otros 2 oyentes dándonos las gracias y la enhorabuena por el EGM.
Muy buenas noches, partidazo. Y muchas gracias. Yo soy uno de los culpables de casi el millón de oyentes de que seáis líder. Muchas gracias.
Juanma, sois los mejores, tío. Eres mi ídolo, de verdad. Tú y los demás. Los soy.
¿Rubiales?
Me gusta.
Parecía Rubiales.
No, hombre, no. Me gusta tú y los demás. 12:36. Ahora estamos en la Selva Negra.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos. Los profesionales del fútbol no paran, y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay muchos fans.
FlexiCars, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCars.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. Ahora lo recibe nuestro personal de cabina para saludar con una sonrisa y ¡despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40, 11 y 40 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo. Hemos tenido esa charla fantástica con David Villa, el máximo goleador de la selección española, que está en Donau-Esingen, ese pueblo de la Selva Negra, en Alemania, donde desde hace ya un mes están Miguel Ángel Díaz Miguelito, Elena Condis y nuestro técnico Sergio Jiménez. Hola, Miguelito, hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y la gorra,
noches.
Con lo guapa que estaba ayer con gorra. Ya,
claro. Sí, no, pero me la quité por clamor popular, Paco.
Sí. Hombre,
en la radio no se puede estar con gorra.
No, hombre, jamás.
No, escribieron gente que no estaba viendo por 13TV, por YouTube, que por favor me quitara la gorra y ya no la voy a llevar más.
Pues no hay que hacer, o sea, hay que tener lamentable personalidad, ¿eh? O sea, es decir, o sea, hay que hacer lo que cada uno considere.
Sí, pero después si el director del programa te llama la atención también.
Claro, está feo, sí.
Se complica.
Me lo estaba imaginando.
Sí.
Estabas tú, eres de los
no,
que escribe.
Joseba que está, le parece esas cosas, no puede con ellas. Las gorras es una cosa que no las soporta. No,
nunca le han gustado.
Nunca le gustaron las gorras. A ver, antes de nada, lo de Morata. Está Javi Gómez. Hola, Javi. De nuevo.
Aquí estoy, con la gorra puesta.
Y está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, sin gorra, porque no hay de mi talla.
No. Habría que hacerla en la NASA. O sea, tendría que ser una gorra.
Exacto.
Que
algún día.
En Cabo Cañaveral tendrían que mandarla un poco para el espacio. A ver, Javi, a las 2 de la tarde has contado que Morata, de repente, después de tenerlo casi decidido ayer, decía que se quedaban en el Atleti, ¿no?
Sí, lo contaba ayer Miguelito, que el capitán de España y el jugador del Atlético de Madrid tenía esa gran oferta de Arabia, del equipo de Michel. No era el único equipo árabe que le quería, tampoco es el único equipo que le quiere en el mundo del fútbol, porque hay también interés de Italia. Parecía que todo se iba a cerrar con este equipo, pero en las últimas horas Morata quería decidir rápido, ha decidido quedarse en el Atlético de Madrid. Una publicación de Instagram, sigue teniendo la cabeza en ganar un título con el Atlético de Madrid, su familia es feliz en Madrid, llegó a rechazar años anteriores hasta 70 millones de euros, así que está claro que el dinero no es una prioridad y que de momento quiere seguir en el Atleti.
Ayer cuando Miguelito daba la noticia de que estaba muy cerca, Antoñito Ruiz ya nos contaba, atención, que en el club se ha activado la petición del Cholo Simeone de que se quede. Ha sido clave, Antonio, la decisión del Cholo, ¿no?
Ha sido importante porque anoche, en cuanto el Cholo se entera de que es vox populi, que esa oferta existe y que la puede aceptar, se pone en contacto con Miguel Ángel Gil y le dice que no quiere que venda a Morata, que quiere que siga a Morata en el Atlético de Madrid, que confía en él y que además no ni tiene ni va a poder comprar en el mercado una alternativa parecida, entiéndanme. Lo que vale un Morata ahora en el mercado, seguramente el Atleti no podría pagarlo. Aparte, confía en él y quería que siguiera. El club le dice, vale, no vamos a negociar con ningún equipo por Morata, pero claro, tenía una salida a Morata si hubiera querido irse, que era la cláusula bajísima de 15 millones de euros, que es un regalo para un equipo, para un club árabe y para cualquier club de Europa. ¿No?
Y luego está el otro lado, el club árabe, que es el de Michel, al que se ha ido Nacho.
Te iba a decir que la llamada de Simeone debió influir en algo, no sé exactamente en qué, si en mucho, muchísimo o en todo. 8¼ del club dice, nosotros queremos que se quede, pero si viene con la cláusula, los 15 kilos, no podemos hacer nada. O sea que,
pues el cuarto de ayer.
Sí, de la tarde, ¿eh?
De la tarde, de ayer.
O sea, que cuando Antonito dice por la noche, el Cholo está moviendo fichas. Yo no sé si esto también hizo una llamada a
Hombre,
Morata.
Hombre, claro, seguro.
A Morata.
Yo estoy, no, estoy convencido que el Cholo habla con Morata.
Porque todo parte...
Que no sería la primera vez, por cierto, porque Morata ya continuó esta temporada después de, él mismo lo desveló, de una conversación con el Cholo en la pretemporada del año pasado.
Espera, en Seúl.
En Seúl. Sí. Quiero contar otra cosa que lo va a contar Miguelito, que es el rebote que tienen los árabes y que debe tener Michel. Porque ha faltado a su compromiso Morata, ¿no, Miguelito?
Sí, están enfadados, se sienten traicionados. Evidentemente no había documento escrito, pero te contaba que ayer eran muy, muy optimistas y que esperaban hoy cerrar esa operación con esa oferta sobre la mesa de 4 temporadas, pero al final ha habido volantazo de última hora y se han quedado sin el delantero español. Pero ya te digo que el enfado y el disgusto es morrocotudo en Arabia, porque al final Morata ha cambiado sus planes iniciales.
Gonzalo, ¿qué te parece?
A mí me llama muchísimo la atención, teniendo en cuenta cómo acabó la temporada, Morata en el banquillo y Simeone sin contar con él.
Vale, pues yo, o sea, ¿sabes lo que he creído? Que Simeone se ha visto sin Morata y sin nadie.
No, sin nadie no. Otra cosa es que el que fuese a venir mejore a Morata. Claro, es otra cosa. Yo creo que también puede haber influido la Eurocopa de Dovic. Pues a lo mejor.
A lo mejor.
Influido.
Bueno, en el caso de Dovic es que se han subido la parra, ¿eh? Que no. Ahora está en stand-by el tema porque pedían más dinero del que pensaron.
Sí, Antonio, pero que si a lo mejor mete 4 goles en 3 partidos...
Claro, pues, hombre,
a lo mejor...
Entonces no. Sueltas todo, claro.
No, pero también te digo una cosa, Morata... te aprietas más en la negociación o estás dispuesto a sacrificar algo más, pero claro...
Pero Morata no es tonto, Gonzalo. O sea, sabe cómo acabó en la primera etapa con el Cholo en el Atlético de Madrid. Esta segunda etapa ha terminado sin jugar en los últimos meses de la temporada. Yo no creo que le cambie tanto una opinión, una llamada del Cholo, una llamada del club, porque nadie le va a asegurar lo que él quiere, que es ser titular y ser importante. Y al final el campo y el rendimiento paga.
Pero el último mes
que
pero
viene
el
más de un tema familiar, de un tema suyo, personal.
Sí, pero el último...
Sabe que con el Cholo le puede vender la moto al principio de temporada y luego acaba sin jugar. O sea, yo creo que también un cosa...
Seguro, bueno, acabó sin jugar también por un tema personal suyo, que no tiene que ver con el fútbol. Morata vivió un tema personal que también le afectó mucho y le costó sobreponerse a eso. Entonces, bueno, pero yo creo que el Cholo, después de que el año pasado pareciera que se iba en la pretemporada, a mitad de la pretemporada el Cholo habló con él y le dijo, yo cuento contigo y tú vas a meter 18 goles, le dijo. El Cholo, ¿no? Hicieron una especie de apuesta y en la primera parte de la liga el Morata se salió hasta que se lesionó. Cuando se lesiona y luego viene lo que tal, pues baja.
A mí después de los 2 últimos meses de competición nada me hacía pensar que Morata iba a continuar en el Atlético de Madrid. Bueno, hasta tal punto que hemos estado barajando posibilidades de nombres de delanteros.
Y que él mismo se rebota y en una entrevista en la misma concentración lo dice.
¿Verdad? Sí, antes de empezar la Eurocopa.
Sí. Lo dice enfadado, que se están barajando nombres de delanteros y eso significará que no cuentan con él.
Sí.
Y no, ya ha dicho que en España siente una presión que fuera, ¿no?
Sí. Muy bien. Javi, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Del resto
habrá que ver, perdóname ahora, sí. Que lo que falta por dilucidar es quién va a ser el sustituto de Memphis, entonces.
Sí.
Y porque Morata, Griezmann y Correa...
No está fácil, Me cuentan que Janko está, que gusta mucho y que lo están gestionando, pero tampoco será fácil, y que Lenormand está más cerca para ser el central, uno de los centrales.
Tienes una entonación hoy como muy...
No, es que tengo una congestión.
Tienes una voz rasgada, como
muy sexy,
muy nocturna. Sexy. Muy de radio. Casi de hablarle a directamente al oyente, ¿sabes lo que te digo?
Claro, ¿sabes que uno de mis sueños, yo no sé si a Paquito se lo he comentado una vez, uno de mis sueños era presentar un programa de medianoche, ¿no? De testimonios de...
Pues escucha, aquí
hola,
los...
Que... Si quieres, hola, ¿qué tal?
El partidazo de medianoche.
A ver, ¿cómo?
Buenas noches, quiero escucharos, quiero que me confiéis todo aquello que os preocupa.
Un programa de llamadas.
Llamarme, contarme y trataré de ayudaros, como siempre lo he hecho, ¿no? Muy cerca de vosotros, muy empático y atendiendo siempre a las necesidades que tenéis.
Pues, junta con Ortega, al otro lado del teléfono y a...
Carmen, desde Madrid, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carmen?
Hola, doñito, ¿qué tal? Hola.
Yo llamaría, llamaría.
Bueno, tú llamarías. ¿Y qué dirías, Palomar? ¿Qué dirías?
No, yo le entregaría mi vida.
A ver, Roberto, desde Madrid, cuéntame.
No, Palomar te diría.
Miguelito y Elena, desde la Selva Negra.
El Athletic es candidato o aspirante. Por cierto, Antoñito, ¿España es favorita, candidata o aspirante?
Favorita.
Caramba, no es, mira no aquí, España, con España qué poco te cuesta, ¿eh?
España sí que te...
Ahora, España qué poco te cuesta.
Porque España,
tú mete presión.
España en un torneo corto, y viendo lo que hemos visto todos, no hay ningún equipo mejor que España en esta Eurocopa.
Mira, fíjate, ¿eh?
O sea, que si cae el viernes...
¿Y te gusta que juegue bien
si
España?
Si cae el viernes, pues puede ser un accidente.
¿Te gusta que juegue bien España?
No, ahora
me
os
encanta,
importa mucho.
Me encanta que gane, España.
No, pero
que
juegue bien, ¿te gusta?
Bueno, es un camino, hay muchos caminos.
Un camino respetable, ¿no? Pero tú prefieres que juegue mal.
Es una vereda.
Es como Inglaterra, ¿no?
Claro. Es una senda, una vereda, pero lo importante es acabar llegando al destino, ¿no?
Muy bien. Pues gracias por todo, Antonio.
Un abrazo. Gracias a vosotros por estar ahí al otro lado de la radio, ¿vale?
Es increíble.
Beso.
Un beso, hasta luego. Elena, Miguelito, antes de que me contéis nada, hoy los medios de la Federación, de la Selección Española, han colgado una entrevista, una conversación a la que hacía alusión Villa, diciendo que se había divertido mucho viéndolo, entre Lamine Yamal y Nico Williams. Edad, Lamine tiene 16 todavía, Nico tiene 21. Joder, es muy viejo. Mayor, es un viejo. Bueno, la conversación en la que se habla de lo de piedra, papel y tijera del otro día, peleándose por lo que quedaba de un bote de agua. Es increíble, o sea, que si van al utillero tendría 12 botes llenos, pero bueno, se peleaban por ese bote.
Desde una olla.
¡Vamos!
El otro día vimos vuestro piedra, papel o tijera, ¿cómo fue?
Faltaba poco de la botella que tenía yo en la mano, y le estaba contando algo, cogió la botella y le dije, ¿qué haces? Que queda poco, hicimos piedra de tijera, ganó y el chaval iluminado pues bebió y la escupió el agua.
Para el postre, para por ejemplo el zumo de naranja, a veces me da pereza levantarme y lo echamos a suertes.
A ver, en el partido si es una falta no, pero sí, durante el día sí.
¿Y cómo preparáis los bailes?
Es algo que sí que es verdad que me habéis mandado algún TikTok y tal y habíamos hablado de ello, pero no ensayamos ni nada, nos salió natural.
Cuando nos salen cosas en TikTok, o sea, no solo bailes, así todo de fútbol, lo que sea, nos lo enviamos. Y a lo mejor decimos, esto está guapo, no sé qué, y pues lo hacemos.
Decid algo el uno del otro.
Que no está bien, no está del todo bien. O sea, es un chaval que no entiendo, ha salido, pero... Nada, pero buen chaval.
Congeniamos y hasta el día de hoy.
¿Qué has dicho?
Congeniamos, hermano, ¿qué pasa? Pues, ¿sabes lo que es?
¿Cómo repite?
¿No
repite la palabra?
¿Te lo busco en el diccionario, hermano? Joder, este chaval. No es serio, ¿ves?
¿Quién es el padre de quién?
A ver, la que responda.
No, yo, mira, yo
ya
es que,
lo sabes, ¿no?
El padre es tan maduro que no entra en la discusión. Fermín, Didi, ¿quién es el padre de quién?
Fermín López.
Sí, va.
Date una vuelta.
Es que...
podría ser un instituto perfecto.
Pero totalmente.
Fácil y permanente.
Que mis hijos hablan así.
Claro, o sea, es que tiene que ser edad, ¿no?
Sí, más o menos, sí, claro. Claro. Es increíble, ¿eh?
Sí, sí. Ojalá no lo pierdan nunca.
A mí me sorprende la complicidad que tienen si juegan en el mismo equipo normalmente durante todo el año. Sí. Y
bueno, porque, concentración... porque precisamente los chavales se hacen muy amigos mucho más pronto que la gente mayor, claro. ¿Sabes lo que te digo?
Pero que hay 5 años de diferencia.
Sí.
Es que
yo creo que tiene la relación Nico con él que tuvo Iñaki con Nico, ¿no? Es como
sí,
si...
Sí, pues es su hermano pequeño, sí, pues.
Todo lo aprendido se lo está enseñando o le está tratando igual, con el mismo cariño, ¿no?
Es sorprendente que...
Pero es que Lamine es más maduro de lo que parece.
Pobre. A mí en la entrevista que le hicimos
17
aquí,
años,
la
pero
que le hicimos aquí me sorprendió.
A mí me sorprendió gratamente, sí. Y era la primera entrevista que ofrecía en
una
radio,
sí.
Que no es fácil.
Sí, sí.
Al principio sí que estaba más tímido, pero enseguida se soltó y yo le vi más maduro que un chaval de 16 años.
Sí, pero viven jugueteando, o sea, con lo de la botella, lo del piedra, papel, tijera. Hay un momento del partido, si os recordáis, primer tiempo, que se va en Lamine a la banda de Nico y se ponen a darse pases a un metro uno al otro, pero 3 o 4, hasta que Nico cambia el juego y dice, oye, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, tiene una complicidad, una química que yo... Me resulta súper sorprendente.
Yo creo que no son muy conscientes de lo que están liando.
Eso te iba a decir. Yo sé, serán chavales y las conversaciones serán de instituto. Pero al final tienen a todo el mundo pendiente de ellos.
Hombre, claro, es que
portadas de periódicos, llamando la atención del resto de países europeos. O sea,
el juego no es de instituto.
Por eso te digo, llevan a sus espaldas. Sería demasiado extraño escucharles hablar como hemos oído a Villa. Claro, no tendría ningún sentido.
pero que aunque hablen así, y la responsabilidad que tienen que cargar sobre sus espaldas es mucha.
Y empiezan los partidos normalmente con inferioridad en las gradas, quiere decir que no te está arropando San Mamés en el caso de o el Camp Nou en el caso de David. Encaran a un tío, si le sale bien, si le pegan una patada como le pasó a Nico el otro día, lo intentan a la siguiente otra vez. Es alucinante.
En un fútbol donde no quedan regateadores, tenemos a dos de los mejores del mundo.
Es un lujo para el partidazo que ya hayamos podido hablar con los dos, ¿eh? Sí, ya, sí, sí, ya les hemos entrevistado a los dos.
Además, los primeros, ¿eh? Los primeros. Fueron nuestras primeras opciones.
Primero Nico y después
disparamos bien ahí. Eso. Estuvimos acertados.
Muy bien, Miguelito, Elena, muy bien. Sí,
no, no, es un equipo, es una labor de todos.
Sí. Suman 37 años entre los dos, es obsceno, ¿eh?
No, si te pones a sumar años, ya, mira lo que decía Villa. Es que mi hija tiene 2 años más que la Minya Mal.
Es la edad de Navas, ¿no?
La edad de Navas.
Sí, Navas tiene 38, va a cumplir 39 en septiembre. Es mayor todavía.
Estos cumplen en la víspera y el día anterior de la final.
Viene bien que
estén, fin de semana se van a montar.
Viene bien que estén ahí en la concentración, que no salgan a ver todo lo que hay fuera liada con ellos. También lo creo, ¿eh? Aunque lo ven con el teléfono.
Sí. Pero lo ven en TikTok. Sí. Si Nico nos dijo que se tiraba 6 horas al día pendiente del teléfono móvil.
Sí.
En aprendiendo la bailes, ¿eh? No creo que estén oyendo las opiniones de Juanma Castaneda.
No, Paco, pero...
Del partidazo veía cosas.
Del partidazo, la madre de Lamine Yamal vio a través de TikTok que le íbamos a entrevistar al día siguiente.
Y le avisó que tienes entrevista
al partidazo. Y Lamine Yamal también, a través de TikTok, vio el anuncio de Juanma. Y supo que la entrevista al día siguiente era con nosotros.
Sí. Ah, mira, mañana tengo una entrevista con este porque lo acaba de decir en TikTok.
Sí.
No, así se enteró, sí, efectivamente.
Así fue.
Así se informa.
Día muy bonito ahí en la Selva Negra, ¿no? O sea, día precioso para irse de vacaciones allí, por lo que os he oído con Paco.
Bueno, mañana vamos a visitar un pueblo. La verdad que hemos hecho poco turismo.
Estáis cansados ya de los rascacielos.
Sí, vais a visitar un pueblo.
Hoy os digo la verdad. Si os cuento nuestro día, no hemos salido prácticamente del hotel. Hemos ido al entrenamiento. Nos hemos alarmado un poco al principio porque nada más llegar al campo de entrenamiento, al campo base, no hemos visto ni a Lamine, ni a Nico, ni a Fabián. Y de repente estaba Laporte con zapatillas de deporte, haciendo carrera continua y ha desaparecido. Nos hemos preguntado qué pasa. Bueno, pues que como todavía quedan 3 días para el partido, De La Fuente no quiere fatiga y les ha planteado a los jugadores que los que quisieran podían quedarse a hacer tratamiento de fisioterapia o gimnasio y el resto entrenar sobre el césped. Y estos 4 titulares han optado por hacer trabajo de recuperación pensando en llegar al 100% a este partido contra Alemania, que la buena noticia es que están todos bien, todos sanos y no hay ningún apercibido, pero ha sido el pequeño sustito que nos hemos llevado en los primeros minutos de entrenamiento.
No, apercibidos sí hay, lo que no hay es sancionado.
Sancionados.
Y podría entrar
Lenormand,
Carvajal,
Lenormand, Morata y Vivian.
Y Vivian, sí.
¿Y podría entrar Dani Olmo en lugar de Pedri?
Sí.
¿En la alineación? Sí, ¿en serio?
Cuidado.
Sí. Yo creo que el 11 está muy claro, salvo esa posición.
Yo tengo esa pedrada, fíjate.
Podría entrar Olmo de media punta por Pedri y por detrás de Morata.
Os respeto mucho, porque la claváis siempre la alineación, pero... Yo viendo a De La Fuente, me cuesta creer que toque el equipo.
A Dani Olmo le gusta muchísimo.
Sí, sí.
Pero no hace falta tocarlo.
Miguel lo lleva diciendo.
No, si yo no digo porque estuviese mal, Pedri. Es que Dani Olmo estuvo extraordinariamente bien.
Sí, pero lo decíamos el otro día. No es lo mismo cuando jugó Pedri que cuando jugó Dani Olmo. El partido ya estaba abierto por todos lados.
A mí lo que me cuesta es creerlo viendo cómo está Pedri. A mí es que me está gustando todos los partidos. No es el Pedri que viene a hacer de interior a tener el balón, a buscar, sino es casi arriba. El segundo punta. Se está moviendo sin balón. Es que me está encantando Pedri.
Yo te sumo otro argumento. Tal y como está el equipo, claro, ¿por qué vas a tocar nada?
No toques nada.
Justo.
Si está el equipo está fetén.
Es que le sale un mal partido. Y metiendo a Dani Olmo, con todos los respetos para Dani Olmo, y la gente dice, ¿pero para qué tocas nada? ¿Para qué tocas nada si estaba el equipo perfectamente?
Tal cual.
Yo lo entendería que no tocara nada, ¿eh?
Y lo que decís de Pedri, lo que comenta Paco, es que es así. Es que yo aquí a Pedri le veo feliz. En el Barça, él estaba un poco incómodo, no solo por las lesiones, sino porque no le gustaba del todo jugar en esa posición en la base del cuadrado, más retrasada. Y aquí, sin embargo, es media punta, está más cerca de la portería, se mueve bien entre líneas. Y yo le veo, de verdad, es que le veo renovado. Lo decía De La Fuente, le ha venido bien venir a la selección. Estuvo sufriendo un tiempo porque no sabía si le iban a convocar o no. Pedri llamaba al seleccionador, finalmente ha apostado por él y le está devolviendo la confianza. O sea, y aquí yo le veo feliz.
Que a Pedri le pasa lo que a Gundogan, que dijo que le pasa menos lo mismo, que el Barça no estaba jugando en el sitio que...
Tal cual. Sí.
Y Gundogan
lo ha dicho, en esta Eurocopa, ha dicho que en el Barça no sabía exactamente la posición en la que jugaba, no lo tenía claro y no sabía con quién asociarme al final.
Lo mal que se ha hecho esta temporada desde el banquillo del Barça.
es evidente.
Bueno, mensajes para Hansi Flick, que por cierto, les ha llamado a todos antes de debutar para desearles ánimos, ¿eh? A todos, a Fermín, a Lamine, a Gundogan...
A Nico.
Bueno, Nico es el sueño de Laporta, vamos a ver si lo puede cerrar.
Luego además, teniendo en cuenta quién es el rival, no sé si da la sensación de que Pedri probablemente disfrutaría más ese partido que el de Georgia, ¿no?
Solo se me ocurre un argumento, que sí que es verdad que Dani Olmo debe ser el tío que mejor conoce Alemania, sí, eso sí. el fútbol alemán y todo lo que tiene que ver con la selección alemana. Pero claro, no sé si ese motivo es suficiente de peso como para quitar
a Pedri. Y puede ser vertical, tiene remate.
Creo que si no hubiese venido tocado el titular para Luis de la
probablemente,
Fuente.
Probablemente. Yo ahí estoy de acuerdo, sí.
Pero que de hecho, Dani Olmo ya en el amistoso de Brasil le mete ahí, en el Bernabéu, juega Olmo. Por detrás de Morata, ha ido repuntando Pedri en el último tramo de la temporada.
Que le puedes seguir utilizando. Si es que son partidos de 14-15 jugadores. Exacto. Al final. Si es que, bueno, si Pedri se agota o no está fino, no sé qué, pues metes a Dani Olmo. Exacto. Porque yo no veo a Pedri tan mal como en algunas
cosas. No, si es por ver mal a Pedri, es porque él tenga más confianza. Yo no quiero que lo cambie. Yo estoy de acuerdo con Paco, que Pedri está a un gran nivel, pero creo que le tiene... Para él es, en su once tipo, está Dani Olmo.
Elena, Miguelito, ¿podemos decir quién va a estar mañana en el partidazo o no debemos decirlo?
Yo creo que sí, yo creo que podemos decirlo. Esto es como ayer. Ayer pensaba que Morata se iba a ir a Arabia y hoy ha renovado. O se queda en el Atlético.
No.
Venga, va, nos lanzamos. Damos alguna pista, ¿no?
David Villa.
Bueno. No, hombre, ese ya ha estado hoy.
Una noticia.
Para mí es...
Su restaurante favorito, uno de sus restaurantes favoritos, se llama Vero Moderno. Vaya pista os he dado, ¿eh?
No, joder, tío.
Es imperdible.
Si lo buscas en Google, te
para mí es dónde está. El futbolista, en mayúsculas, de esta selección.
Rodri,
¿no? Habéis acertado todos a la primera. Claro, esa pista... Dale. Pues Rodri... mañana en el partidazo.
El listón está muy alto, ¿eh? Después de la última entrevista.
Sí.
Te voy a empezar a escuchar. Entre que eres líder y...
A ver qué tal.
Dile yo a ti también.
¿Les vas a despedir ya?
Sí.
¿Les puedo reñir?
Sí.
Voy a pasar una cosa en Alemania, que he abierto los deportes del Telediario Antena 3 y ni os habéis enterado.
Ya verás.
Te vacilo. Pasa en Alemania. Se ha batido el récord mundial de apnea estática. 9 horas. Y yo, cuando he abierto los deportes, he pensado, ¿es un deporte hacer apnea? O sea, aguantar sin respirar bajo el agua. Porque es como si mañana abriera...
¿Cómo va a ser? Espera,
déjame terminar.
9 horas.
Es como si mañana abriera el telediario diciendo, récord mundial de un señor sin cagar durante 36 días. O sea, no respirar es un deporte. Aguantas las ganas de ir a hacer el vientre.
Un reportaje sobre pero eso. La
a ver, es importante la natación sincronizada. Es
una
básico.
Una cosa, Paco. Primero, el récord no puede ser 9 horas.
No sé por qué.
Uno que estuvo sin respirar 9 horas.
Es que te mueres, Paco.
Lo terminaron enterrando.
Lo
terminaron enterrando.
Es
más fácil estar 36 días sin cagar.
7 segundos. Pero
9 horas. Has dicho 9 horas.
No, 9 horas. 9 minutos, 7 segundos.
Si llegas a estar 9 horas sin respirar, es para abrir el telediario.
Se le hizo largo.
Eso sí te lo digo.
Se le hizo largo.
Quería decir 9 minutos, 7 segundos. Que te he quedado con la cifra.
Indignado con la apnea.
Con que se le llame deporte. No, la apnea, oye, genial, me parece una gran habilidad.
¿Tú cuánto aguantas?
Unos 3 segundos.
Vale. Un tubito.
Bueno, pues a ver si...
Imagínate, mañana...
¿Esto era lo que querías decir en el repaso de las cosas?
Sí. Es que me ha llamado mucho la atención.
Tendríamos que haberlo contado, pues mañana estaremos.
Pedimos disculpas, Paco.
Vale.
Tenemos un pianista en la selección.
¿Quién?
Lenormand, ¿no habéis visto el vídeo en los medios de la selección?
Lenormand, un pianista.
Tocando una canción que me encanta, que es Another Love de Tom O'Dor.
Sí, ya lo he visto en directo.
Pensaba que ibais a poner el que vive a España. No, que lo ha tocado también.
Mi familia, bueno, mi hermano toca, mi hermana toca. Así que, bueno, como soy el hermano mayor, pues quería tocar también. Y, bueno, no toco como ellos, pero, bueno, toco algunas canciones.
Voy a decir una cosa. Envidio mucho a la gente que sabe tocar un instrumento.
Sea
el instrumento
vaya
que sea.
Vaya fichaje bueno que habéis
hecho. Envidio muchísimo. Me parece que
hombre,
le
pandereta,
da...
No,
bueno...
Pero si tú empezaste a tocar la guitarra, ¿no?
Efectivamente, empecé.
¿Y qué tal se te da?
Y ahí está la guitarra.
No pasé, vamos, nada.
¿Española o eléctrica?
Es que yo soy, tengo mucho. Yo el fracaso es algo que no puedo convivir con él.
No lo llevas bien, ¿no?
Y cuando veo que a la tercera no tal, digo, no, no es lo mío. No, no hagas el ridículo. Me pasó con el pádel.
Sí,
contigo,
me acuerdo.
Que dije, no juego más y no...
Y nunca más.
¿Y,
nunca
¿y el
más.
Golf? ¿Y el golf?
Lo mismo. Lo mismo, en realidad he dejado
la radio
todo.
Está bien. Sí, a... ¿Eres líder en la radio sí, o céntrate
pero,
en esto?
Pero que sí, sí me da
yo,
pánico.
Pero yo te entiendo lo de los instrumentos. Yo, fíjate, con lo que yo adoro el fútbol. Tú me das... Yo, la vida que quería era la que llevaba, el periodista deportivo. Pues si te dice, no, elige un momento de gloria. El gol en la final del Mundial.
Sí.
O, en mi caso, hacer el solo de Mark Knopfler de, con un estadio lleno.
Sultans of Swing.
Elijo eso.
¿Sí?
Sí, o sea... Sentir que haces vibrar a 60.000 personas, que también lo haces con un gol. Pero
Paco,
que,
el gol.
Yo festejar el gol de Tardelli Paco. En el Mundial de España, eso es el sueño.
No,
yo suplente en la final del Mundial, ¿eh?
No trabajar.
Yo cantante, ¿eh?
Ya ves. Tú con tal de no trabajar, ¿eh?
No trabajar y llevarte,
sueño.
Yo cantante. Llevarte la
mi sueño. Mi sueño es ser cantante. Sí, debería haber sido cantante.
Bueno, si lo eres de vez en cuando.
Sí, de vez en cuando, en ámbitos más sí. privados.
Cantas ya. mucho, eso es verdad.
Sí, eso es verdad. Miguelito, Elena, gracias, ¿eh?
A vosotros.
A vosotros, chao.
Adiós, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Lo que es de locos es que el día 12 de julio, Nico Williams, que es súper joven, le va a llevar ese día 6 años a Lamine Yamal. Hasta el día 13, por lo menos, es insultante. No hace tanto tiempo decíamos que venían años muy duros porque no había buenos jugadores en España. De repente tenemos a Rodri, a Gavi, a Pedri, a Lamine, a Nico. Morata creía que se iría gratis y la pasta la pillaría entera en Arabia. Y cuando los árabes supieron que había que pagar por llevárselo, le han dicho hasta luego, Lucas. Sobre los zapatos de golf que hablábamos al principio del programa y de Wimbledon, dice un oyente que hace mucho tiempo que no se usan clavos. La mayoría son ahora suela multitaco prácticamente igual que las del tenis para hierba. Un saludo. Y mira, nos ha escrito alguien que trabaja en el EGM. Mi nombre es Toñi y trabajo en el departamento de proceso de datos de una de las empresas que realiza el trabajo de campo del EGM. Deciros que no solo se hacen las encuestas por teléfono, también las hacemos personales en las casas de los encuestados. En plena pandemia, nuestros encuestadores iban por las casas. Fuimos de las pocas empresas que a nivel mundial trabajamos en ese momento, aunque ese año solo se hicieron 2 horas en lugar de las 3 habituales. Ah, y los podcasts también cuentan en las mediciones. Soy fiel oyente de vuestro programa, pero prometo que no tengo nada que ver con vuestra subida actual de audiencia.
Y trabaja en el...
Sí, señor.
En una de las empresas.
En una de las empresas que colabora. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Mándale direcciones.
Sí.
Vale. Me quedo con el número,
no, no, nosotros somos, vamos por el camino. Nos ha escrito gente ahí, mira, por ejemplo, Miguel Lozano tiene 14 récords mundiales de apnea.
Pero yo lo digo, yo lo valoro, pero ¿se considera deporte?
Es que no lo
Tom
sé si la apnea es
bueno, si, diría que sí. Si el breakdance va a ser olímpico, pues también, pero...
Tom Cruise tuvo el récord mundial durante unos años en la grabación de Misión Imposible no sé cuántos, 6 minutos.
Joder, y Pilar Rubio en El Hormiguero sí. la vi aguantando también muchísimo. Una barbaridad.
4 y pico, ¿no?
Sí, sí, una barbaridad a Pilar Rubio. Yo es que, y luego en Supervivientes también cuando hacen esa prueba de aguantar, es flipante lo que consigue la gente. Yo...
No, no,
me gustaría tocar un instrumento y hacer apnea.
A la vez.
Al mismo tiempo.
A la vez.
Efectivamente.
Pero ¿por qué no lo haces en directo? Te tapamos la nariz. Ahora.
Tráele una pandereta.
Tienes que dar algo
ahora,
a cambio.
Después de la pausa, hacemos la primera apnea radiofónica. Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelve el mejor torneo de selecciones del continente. Y ahora en B365 personalizar tus apuestas es más fácil que nunca con el nuevo Crear Apuesta Plus. Todos los partidos y los mercados de apuestas más atractivos. Prueba el nuevo Crear Apuesta Plus y verás por qué B365 marca la diferencia. Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
¡Lo has dicho, Pedrito!
¡Gol! ¡De Ferran Torres!
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, infórmate en astaramove.com.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio, no. En la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No hay mejor vino para celebrar la emoción de un gol de tu equipo que Malabrigo. De Bodegas Cepa 21. Un tinto nacido de la creatividad, experiencia y visión de José Moro, que brinda con las mejores aficiones. Un tinto excepcional de una parcela única que es pura emoción y carácter. Malabrigo, el vino de las bodegas Cepa 21 que conquista a toda España.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
Comida.
¿Cinco?
Teatro.
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo, y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos. Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería, hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, un par de conexiones antes de que llegue Maldini. con su Mundo Maldini y con la Copa América, que hoy tenemos partido de Brasil a las 3 de la mañana. Bueno, la primera, Nacho Camuñas. Hola, Nacho.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Hoy se ha puesto la primera piedra de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, que está en las inmediaciones del Metropolitano, ¿no?
Eso es, alrededor.
Yo he visto una simulación virtual de lo que va a ser la Ciudad Deportiva. Yo voy a ir ahí de vacaciones. O sea, es impresionante. O sea, una piscina que parece como estas que en China, que están todos llenos de chinos, las piscinas estas tan grandes que hay.
Hay mucho chino en China.
¿No lo habéis visto estos en las redes? Las piscinas estas de China.
Yo estaré mal, pero tú estás bien también.
No, pero
es una playa artificial directamente.
Una playa de estas grandes. Pero yo siempre las asocio a chinos llenas de chinos. Porque todas las que veo en redes y tal están así.
Si fuera llenas de belgas, igual
era más difícil. En Bélgica no las hay, pero yo en China sé que las hay.
Es una playa donde se va a poder surfear,
Nacho,
incluso.
¿Cómo va a ser esa Ciudad Deportiva? Y sobre todo, ¿han empezado las obras? ¿Hoy empezaron las obras?
Claro, el acto es lo que tú has dicho, ¿no? Se trataba de la primera piedra. Han estado Almeida, Miguel Ángel Gil y Cerezo hablando un poco. Luego han introducido una urna, claro, junto a esa primera piedra. La han enterrado. Una urna que me ha llamado la atención porque llevaba banderines del Ayuntamiento y del Atleti, un pendrive con los planos del proyecto, ejemplares de periódicos nacionales,
sí,
una moneda de curso legal y varias camisetas conmemorativas. Eso lo han enterrado junto a la primera piedra. Pero vamos al grano, que es lo que interesa. Las instalaciones, ¿cómo sí van a ser? 265.000 metros cuadrados cedidos al Club Atlético de Madrid durante 75 años. Diferentes parcelas alrededor del Metropolitano, con un centro de alto rendimiento para el Atlético de Madrid, con 6 campos de fútbol, una residencia, un gimnasio, un centro médico y rehabilitación, otros 2 campos de fútbol 11, un campo de fútbol 7, un estadio de atletismo, un rocódromo, un estadio, un mini estadio, por así decirlo, 4 pistas polideportivas para jugar al balonmano, baloncesto, etcétera, pistas de pádel, una zona de tiendas, hotel y, lo que decíais antes, una playa artificial. Todo ello con una inversión de más de 300 millones de euros y, lo que te decía, 265.000 metros cuadrados. Ha dicho Miguel Ángel Gil Marín que en verano de 2026 todo esto que acabo de mencionar está terminado con seguridad.
Muy optimista, ¿no?
En verano de 2026.
Ha dicho seguro que está terminado.
Dos años, ¿no? Las construcciones van por ahí, o sea, de cuando son de urbanizaciones y demás, son 2 años.
¿Esto quién lo paga, el Atleti? O...
Esto, sí, hay una serie de parcelas que el Ayuntamiento ha cedido al Atlético de Madrid y que las va a financiar ellos por su cuenta.
No, pero la obra la paga el Atleti, o sea, sí, la instalación es del Atleti. El suelo lo cede el Ayuntamiento.
Pero hay una serie de instalaciones de las que he mencionado que serán de carácter municipal, que tú podrás alquilar.
Uso público,
eso,
claro,
es.
La playa,
el centro comercial, qué obsesión, ¿no? El pádel.
Es que, ¿tú has visto los planos? ¿Has visto las...?
Has mencionado una sala de conciertos también, porque creo que también en el futuro...
Ponía una sala de uso comercial, que imagino que habrá un centro comercial, tiendas, tal... Imagino,
va a ser impresionante y va a revalorizar la zona, toda la zona esa del Metropolitano, la va a revalorizar.
Y para
muchísimo.
Los que son del Atleti, oye, sales del partido y te vas ahí a tomarte algo, ¿no?
Sí, a la playa. En diciembre, súper bien, macho, en diciembre, que esa es una zona súper cálida de Madrid.
Con el en el Metropolitano.
Claro.
Sí, con toda la opción comercial que va a haber ahí. Si lo preocupante sea si luego vas al partido,
yo iría.
Claro.
Siempre estás rajando el chulo. ¿A qué viene ese comentario?
Te hemos visto venir.
Es que
te diviertes más fuera que en el partido.
Parece retorcido.
Sí, no estás contento con nada. Luego te quejas. De verdad.
Colmillo.
Sí.
¿De qué me quejo? No me quejo de nada.
No, ya, pero bueno.
Lo contento que se quedó el Cholo cuando se fue a Pekín. Dijo, a ver si.
Sí. Gracias, Nacho.
Gracias a ti.
Pues así va a ser la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Y el tour es así. Yo ya lo era, pero también insisto, como ha hecho Paco, me declaro fan absoluto de las... Además lo digo de verdad, de corazón, no es un publi reportaje. Se lo he dicho hoy a Arau, pero es que yo pongo la tele y ni me lo planteo. O sea, pongo la radio para escuchar la retransmisión del Tour de Francia en COPE desde las 4 de la tarde todos los días, desde las 3 los fines de semana, porque me gusta mucho, es que me lo paso muy bien, hacen un buen equipo. Pasamontes, Pereiro, Arauz,
menos Eric, todo.
Alañá, Eric, Kike Iglesias. Hola, Eric, hola, Kike, muy buenas.
Muy buenas, muchas
hola,
gracias.
Kike, ¿dónde estás?
Estoy en la meta de hoy, en Baluar. Baluar. Estoy, al lado del Galibier.
Oh, pues eso es un lujo, ¿eh? Estar en el mismo sitio donde acaba la etapa.
A 300 metros de la meta.
Que mañana se paga, pero bueno, un gusto.
¿Por qué?
Claro.
Porque hay que ir
porque hay gente que hace el trayecto un poco por la tarde y se acerca a la etapa de mañana y yo me he quedado aquí. Bueno, yo llevo descansando desde las 6 y hay gente que ha llegado más tarde al hotel.
Mañana, por ejemplo, ¿cuánto tienes hasta la salida? ¿Vas a la salida o vas directamente a la meta?
Yo mañana voy a la salida, que tengo una hora menos, y luego tengo dos horas y cuarto a la meta desde la salida.
Pues muy bien. No es,
bien, tengo
no,
tiempo de todo.
No es una salvajada. Bueno, esto tiene muy buena pinta.
Está Zamora más cerca que eso.
Sí. Que esto tiene muy buena pinta en el sentido de que, de que efectivamente Pogacar va a aprovechar todo el terreno que tenga para atacarlo, va a aprovechar. Que Vingegaard, efectivamente, está más débil que el año pasado.
Lógicamente,
como es lógico. Es que hace un mes estaba ingresado. Hace un mes y pico estaba ingresado.
El 7 de mayo salió del hospital de Vitoria.
Es que es impresionante. Solo el hecho de que esté es ya muy meritorio. Y que el resto pues van a luchar por un puesto en el podio, por ganar etapas. Pero que esto es una cosa de los dos.
Sí, para mí sí, es una cosa de los dos. Y yo quiero ver lo que pasa con Vingegaard a final de semana. Creo que Pogacar no debería pasar la ocasión de remacharle entre la crono, porque hoy en el descenso había una parte que era de dar muchos pedales. Y ahí es donde Pogacar ha hecho la gran diferencia con respecto a Vingegaard. Si esto se traslada a la crono del próximo viernes, creo que se puede abrir todavía más la diferencia. Y Pogacar tiene que aprovechar. Además es que le está enseñando el corazón para que le asiste la puñalada el propio Jonas Vingegaard con sus declaraciones. Vingegaard dice... estos primeros días, este primer bloque, esta primera semana, nos toca defendernos. Y a partir de ahí, ver dónde estamos y cambiar de actitud. Pero Vingegaard sabe cómo viene y quiere defenderse, pero yo que Pogacar le metería todo lo que pudiera cada día.
La crono del viernes no es tan larga, son 25 kilómetros. Hay dos cosas que han cambiado sustancialmente, con lo cual yo creo que Pogacar lo tiene medio ganado. Es que Vingegaard no es el mismo y luego que el equipo no es el mismo. El equipo del Visma no comparece. Hoy Vingegaard ha estado solo y estará solo todo el Tour de Francia porque no le acompaña.
Es que
el
subían
el
cuatro del UAE con sí. Pogacar, claro. Es que veías a Vingegaard ahí en medio que estaba solo completamente.
Viento de cara, ¿eh? Con el viento de cara han preparado
han subido a toda pastilla.
Mira, el ataque de Pogacar en el Galibier ha sido a 36 kilómetros por hora.
Subiendo
los datos.
Subiendo.
Eso es una auténtica barbaridad.
No, o sea,
ha batido
ponte en llano a coger 36 kilómetros por hora.
Ha batido en 3 minutos. El mejor tiempo de ascensión por esta vertiente del Galibier. Estamos ante un verdadero extraterrestre y Vingegaard también. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Eri. Es verdad que parece que Pogacar lo tiene muy bien, que Vingegaard no está tan fuerte, pero si hacemos memoria, los dos tours que ha ganado Vingegaard se los ha ganado en la última semana y se los ha ganado bien, con 6 o 7 minutos de ventaja. Así que todo el equipaje que meta en la mochila Pogacar ahora puede ser muy interesante para el final. Yo creo que hay tour, ¿eh? Hay gente que cree que tal como está Pogacar se ha acabado. Yo creo que va a haber Tour y del bueno.
Ahora que vienen dos etapas llanas y después...
La crono.
La crono. Pero y después hablabas de una etapa donde hay tierra, donde hay...
Sí, el domingo.
El domingo.
Hay una etapa...
Es que esas me flipan.
Sí. Que tiene 36 kilómetros, creo que son, en 14 tramos de tierra. Sí.
Pero hay, ¿que cambian de bici o qué van a hacer?
Bueno, no, llevarán perfiles adecuados.
Sí.
Dijo Pello Bilbao el día del inicio del Tour que para él es la etapa más decisiva de este Tour de Francia, la del domingo.
Claro, es que ahí puedes palmarlo, ¿eh?
Claro. El... Ahí seguramente no lo ganes,
claro,
pero
lo que se dice siempre, ahí no lo vas a ganar, pero...
Sí, ahí puedes pinchar y si no tienes a la persona que te cambia la rueda rápido, ahí estás fastidiado, sí. Pero bueno, el que ha perdido tiempo...
Etapa que le viene bien a Pogacar, por cierto, que se maneja muy bien en esa...
Sí, Enric Mas, que deja a Movistar, la situación de Movistar es un poco rara, ¿no?
Sí, Ayuso ha estado bien, Carlos Rodríguez también, Landa bien en su papel y Enric Mas ha perdido 4 minutos, ha tenido muy malas sensaciones. Vamos a ver si cambia el chip y en Movistar le dicen, oye tú, para quedar octavo o noveno o décimo en la general, vamos a intentar ganar alguna etapa que todavía no la ha ganado nunca en el Tour. Escuchamos a Enric Mas y también a Machín, que es el jefe de Ayuso, de Pogacar y compañía. ¿Has estado mal todo el día?
Sí, iba raro todo el día y nada, ya habéis visto, a 4 minutos que es... Una minutada, pero bueno, poco a poco.
A lo mejor tienes ganas de ir a por etapas y te dejan.
Veremos lo que hacemos, ya te digo, no tengo ni idea.
Machín, felicidades, querido. Eres líder otra vez.
No, yo no. Un talta de Pogacar. Queda mucho, es la cuarta etapa. Queda mucho, pero sí, es verdad que queríamos dar un golpe encima de la mesa. Era la primera semana, era la primera etapa y estar por delante siempre una ventaja.
Es flipante que Machín fuera comentarista de COPE y ahora sea el director de Pogacar. O sea, es increíble, ¿eh?
Para que veas la calidad del equipo que forma sí. Eri desde hace muchos años.
Sí, sí, sí. Sí, no, sí, no, no, en serio. No,
lo digo barriendo para casa, pero con toda
es verdad,
la de la ley.
Que, y además que...
Y por eso está tan agradecido, porque le dimos bola cuando casi nadie se la daba y a partir de ahí pues se le abrió la oportunidad primero en el Lampre, creo que fue.
Y a bueno, en el Quick ahí, Step.
En el Quick Step, que fue casi el primer... Fíjate que en el mundo del fútbol el tema del scouting y tal está como muy instalado. Pues en el ciclismo el primero que fue a ver ciclistas a no sé qué prueba, en no sé qué monte en Colombia, fue Machini y estableció una base de datos y
decime una cosa, entre Ayuso y Carlos Rodríguez, ¿quién puede estar más cerca de ganar una etapa y quién debería de quedar mejor en la general?
Tiene un hándicap muy grande Ayuso Pogacar, es que tiene claro, que ayudar claro. a Pogacar. Claro, es Ayuso... más killer, es más ganador, es más rápido Ayuso. En su primera etapa de montaña del Tour de Francia ha hecho lo que ha hecho, pero Carlos Rodríguez es un reloj suizo, es súper seguro. El año pasado ganó un etapón, ha ganado este año en Dauphiné. Son buenísimos
baja
los dos,
muy
Paco.
Bien.
Es que Ayuso... Y yo creo que Ayuso tiene al enemigo en casa, que es Almeida.
Hoy han discutido, Hoy han discutido.
Sí, le ha reclamado, ¿no? Que
sí, deporte,
ver,
no política.
Le habéis criticado mucho. Le habéis criticado mucho el gesto. A mí,
Almeida.
Almeida, porque le ha dicho, oh, venga, coño, pasa para adelante y da un relevo. A mí me parece que es un tío con sangre. O sea, que no pasa nada por echar una bronca en un momento. No quiere decir que sea mal compañero. Que tal. No. ¿Qué pasa por decir, venga, hombre, pasa para... ¿Sabes? O sea, es una reacción.
Pues tienen una radio que les intercomunica.
Ya, bueno, pero Eri, estás subiendo a 180 pulsaciones, estás cabreado, no sé qué. Ay, voy a usar la radio, no siento que me vayan a hacer el gesto. Yo lo entiendo perfectamente. Te lo digo en serio. Me parece que es una cosa natural. Un enfado natural de anda que no tenemos nosotros mosqueos naturales en la radio.
O sea, tú entre Ayuso y Almeida, ¿no?
yo soy más de Ayuso, ¿ves?
Yo en el ciclismo soy de Ayuso, por supuesto.
¿De qué estamos hablando, entonces? Por,
bueno, ¿fuera como, del ciclismo?
No, fuera del ciclismo, ya lo dije el otro día, que yo no me decanto, aunque Luis dice que me decanto políticamente a diario. Yo todavía...
Claro, que se decanta, él.
Efectivamente.
Yo también,
sí.
¿Y tú, Elías?
No, yo no me he decantado.
Bueno, no
nunca en este programa.
Yo tampoco.
No, que hoy está Paco y me da miedo. Paco y me da miedo cómo puede derivar esto.
Es la 1:25, ya no queda mucho tiempo.
Gracias, equipo del Tour. Mañana os escucho. Un abrazo.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Compañeros, gracias por decantaros políticamente cada noche.
Sí que te da miedo, ¿eh?
Sí,
me has asustado, ¿eh?
Ah, venga,
asustado.
Por ahí, el sector este de Gonzalo Miró y Luis García.
Eso son los que te molestan.
Ya te has posicionado.
Son los que te molestan
aquí
a ti.
Con la soflama, bien con la soflama.
Y eso que no he dicho nada yo todavía.
Iros con la soflama a otro sitio, venga. Hasta luego. Ahora llega Maldini.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo. Los envases del verano siempre van al amarillo.
Antes de Maldini, una conexión con Pilar Casado. Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Simplemente para hablar de la victoria de España y de la renovación importantísima del Real Madrid.
Sí, empezamos por lo último, confirmado el Real Madrid, la renovación de Mario Gessoña para las próximas 5 temporadas, es decir, vestirá de blanco en principio hasta el año 2029. 5 temporadas, por cierto, un Mario Gessoña que ha ganado con Croacia, que Croacia, su selección, está en el preolímpico y ha batido a la Eslovenia de Doncic. Y en nuestro preolímpico, en el de Valencia, victoria importante y contundente, 59-104 de los de Sergio Scariolo frente a un Líbano que ha aguantado 8 minutos, lo que han tardado en hacer las rotaciones. Hoy el banquillo de España, fíjate tú, que ha aportado 60 puntos, 11 solo el banquillo libanés, con hombres además que han dado un pasito adelante como Usman Garuba, como Santi Aldama, por supuesto la creación de juego como es Lorenzo Brown. La nota, vamos a ver, negativa, y si hasta cuánto negativa, la posible lesión de Juancho Hernán Gómez, problemas en un aductor, mañana le van a hacer pruebas, veremos a ver si Juancho Hernán Gómez puede estar para el partido de mañana ante Angola, y vete tú a saber si hay fin de semana, semifinales o final de este preolímpico. En el grupo de España, por cierto, ha ganado Bahamas por 11 a Finlandia.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso, chao.
Sigue escuchando el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pagala! Bueno, ¿qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini.
Mambo loves Mambo.
con Julio Maldonado. Maldini.
Maldini, perdóname, vamos a hacer una versión express.
Bueno, normal, normal. Sí, gente, Eurocopa, todo lo
tour.
Que ha habido,
sí, el tour, todo lo que hemos tenido a Villa en directo.
Ya. Y a la tenista, ¿no?
Efectivamente.
Que ha ganado a la actual campeona de Wimbledon,
eso
¿no?
Es que Jessica Bouzas, efectivamente.
Sí.
Tenemos Brasil a las 3 de la mañana.
Sí, Brasil-Colombia.
Colombia, buen partido, sí.
Bueno, partidazo. Es verdad que el partido tiene mucha importancia, están los dos clasificados, pero es muy importante ser primero, porque el empate le vale a Colombia, Brasil tiene que ganar y el premio es importante, porque el que sea segundo juega contra Uruguay en cuartos de final y el que sea primero juega contra Panamá. Así que, evidentemente, la diferencia es abismal, ¿no? Así que, bueno, Colombia está jugando a un nivel altísimo en esta Copa América. Brasil, la verdad que el segundo partido con Paraguay, Vinicius, fue un espectáculo. Así que yo espero un gran partido. Empieza a las 3, queda hora y media todavía, pero espero un gran partido. Y esta Copa América está teniendo mucho nivel,
Fíjate que nuestro colombiano favorito es Guillo Díaz. ¿Sí? Compañero nuestro. Guillo, muy buenas.
Hola Juanma, Julio, muy buenas noches, ¿qué tal?
Que eres un hincha, confeso, de la selección colombiana y que estarás disfrutando en esta Copa América.
Por supuesto.
Estarás disfrutando, ¿no?
Mira, estoy con la camiseta.
Ahí tienes la camiseta, sí.
De Luis Díaz, ¿eh?
Ah, de Luis Díaz.
Está jugando bien Luis Díaz también,
¿eh? Es mi primo, ¿eh? Luis Díaz.
Sí.
La camiseta de Luis Díaz, y es que ha sido fundamental en esta selección Colombia, Luis Díaz, la presencia de un jugador con ese talento, además al lado de James, ¿no? El eje de James en la selección Colombia, yo creo que es lo que ha llevado a esta selección de Néstor Lorenzo a ganar, a llevar esos 25 partidos consecutivos sin perder y 10 partidos seguidos ganando. Es que es histórico lo que se está viviendo con la selección colombiana y por eso los colombianos estamos muy emocionados y muy ilusionados en esta Copa América.
¿El país cómo está? ¿Como loco? ¿Arrasando en audiencia los partidos y todo eso?
Sí, eso es normal. De hecho, Colombia puede jugar un amistoso contra Rumanía y la gente sale a la calle con la camiseta de la Selección Colombia, con la bandera, va a los trabajos con su camiseta de la selección, pero es que ahora con lo que se está viviendo en esta Copa América y cómo está jugando la selección, la verdad que hay muchísima ilusión, Juanma, mucha ilusión.
¿Cuál es el jugador que más le gusta a los colombianos?
Luis Díaz en este momento yo creo que viene siendo la estrella del equipo y además pasa algo muy curioso porque la última vez que estuve aquí contigo te contaba de la liberación del padre de Luis Díaz, ¿no?
Sí,
de
es verdad.
Díaz.
Sí.
Y es que desde ese momento se convirtió en un icono de la Selección Colombia, está en todos los spots, va a todos los partidos de la selección, cada vez que alguien se lo encuentra le pide fotos a Mane Díaz y sale siempre bailando, festejando, la verdad que se volvió parte de la selección el padre de Luis Díaz.
¿Los colombianos tenéis más pique con Brasil o con Argentina?
En este momento con Brasil. Yo creo que a partir del Mundial del 2014, desde que Zúñiga le pegó ese rodillazo a Neymar y desde que hubo esos roces después en la Copa América del 2015, cuando le ganamos por primera vez a Brasil en una Copa América, yo creo que los partidos contra Brasil se han vuelto muy calientes, más que los que solían ser los partidos contra Argentina. En este momento hay más pique contra Brasil que contra Argentina.
¿Hoy cómo lo ves?
Lo veo difícil porque es que ganarle a Brasil es un hecho histórico en Colombia, es como de esos cometas que pasan cada tantos años. Le ganamos por primera vez en esta racha de 25 partidos que lleva Colombia invicta, le ganamos por primera vez en las eliminatorias, en estas eliminatorias en Barranquilla, y solamente le hemos ganado una vez en Copa América. Entonces, ganarle a Brasil siempre se le dificulta a la selección colombiana.
Guillo, disfruta del partido, te mando un abrazo de toda tu gente aquí en la redacción de COPE, un abrazo.
Venga, Juanma, yo sé que tú vas por Colombia.
Sí.
Fenómeno, Guillo, un fenómeno.
Dejé allí una parte de mi corazón, ya lo sabes. Y parte con tu familia. Un abrazo, Guillo, para ti y para la familia.
Claro que sí.
Gracias.
Te esperamos de vuelta.
Gracias, hasta luego. Es que Colombia... ¿Tú conoces Colombia, Maldini?
No he estado nunca en Colombia, tengo muchas ganas de ir, pero no he estado nunca. Yo creo que Colombia y Venezuela son los dos países de Sudamérica que no he estado.
Es un país impresionante, Colombia.
Tengo muchas ganas de ir, tengo amigos allí en Bogotá, en Cali. Sí. Tengo que ir pronto, sí.
Medellín, es apasionante esa ciudad.
Sí.
Cartagena de Indias.
Sí,
las Islas del Rosario.
Quiero ir. Además, la gente, conozco un montón de colombianos, por supuesto, aquí en Madrid, en
Barranquilla,
España.
Barranquilla, todo.
La gente es una maravilla.
El eje cafetero.
Sí, lo que decía Guillo, que la gente está como loca. Hoy le vale el empate a Colombia.
Sí.
Y yo te quería decir, James está que se sale. Luis Díaz está que se sale, Lerma está a un nivel muy alto, Muñoz, el lateral derecho, está muy bien, el equipo se maneja muy bien a balón parado, ha hecho ya dos goles a balón parado, y el otro día fue titular John Córdoba, delantero que está jugando en Rusia, y también hizo un partido espectacular. Es que le sale todo a Colombia. Yo sí creo que le puede ganar hoy a Brasil, ¿eh? Y puede hasta ganar la Copa América.
Del resto de Copa América, o sea, bueno, Argentina tiene, va por el lado del cuadro que en teoría es más sencillo, ¿no?
Sí, en teoría va por el lado fácil. Argentina juega contra Ecuador. Eso me quiere decir que va a ser fácil el partido. Que, por cierto, Messi está algo tocado en el aductor y es duda para jugar. El partido se juega el jueves por la noche, Argentina-Ecuador, el partido de cuartos de final. Y si gana Argentina, o el que gane, vamos, jugará con el que gane del Venezuela-Canadá. Es decir, Argentina puede tener Ecuador y Venezuela para meterse en la final. Es un cuadro mucho más sencillo porque por el otro lado están Brasil, Colombia y Uruguay, que son tres posibles ganadores de la Copa América. Uruguay está muy bien. Ayer no jugó un partido tan brillante, pero ganó 1-0 a Estados Unidos. Por cierto, debacle de los dos gigantes de CONCACAF, eliminados tanto México como Estados Unidos en la primera fase, en la fase de grupos. Y Colombia ganó 1-0 con un susto de Maxi Araujo, que se pegó un golpe en la cabeza en una caída tremenda, salió del campo en collarín, se le están haciendo pruebas, pero la verdad que hubo un momento de pánico en el estadio. Pero bueno, ganó 1-0 con gol de Olivera, el que jugó en el Getafe, que está jugando de central. En un partido algo más discreto de lo que estaba siendo Uruguay, pero este Uruguay de Bielsa está a un nivel muy alto.
¿Quién está siendo para ti el jugador más determinante?
Bueno, no ha habido ninguna exhibición como la de Vinicius el otro día contra Paraguay. O sea, el jugador que... Es que Brasil solo ha jugado dos partidos. No ha habido un jugador que haya sido más importante para su equipo en un partido que Vinicius contra Paraguay. Fue una exhibición escandalosa lo de Vinicius. O sea, tiró del equipo, se fue todas veces por la banda izquierda, marcó dos goles, fue tremendo. Además necesitaba Brasil ganar. Y luego pues me ha gustado mucho Luis Díaz y me ha gustado mucho James. James también está siendo para mí los tres mejores de la Copa América hasta ahora son Vinicius por ese partido, James y Luis Díaz. Y luego pues hay jugadores que están a buen nivel. Está muy bien Venezuela también, ¿eh? Venezuela ha progresado mucho. Le ganó el otro día bien a Bolivia, ha ganado su grupo. Le ganó a Ecuador, aunque aquel día fue expulsado en el Valencia, con lo cual Ecuador jugó con 10 gran parte del partido. Pero hombre, si es una semifinal Argentina-Venezuela, yo creo que ya Venezuela va a ser muy difícil que pueda llegar a la final.
Ha contado Nacho García en tiempo de juego, nuestro compañero, que lo de las sanciones a los entrenadores por llegar tarde a las segundas partes. Claro, la explicación es bastante lógica, que es que los vestuarios, como son estadios tan grandes, estadios de la NFL, que a veces tienen los vestuarios como bastante alejados de la zona de banquillos. Entonces, que claro, los entrenadores de fútbol están acostumbrados a pasar X tiempo en el vestuario, la charla, no sé qué. Cuando quieren salir, llegan tarde
al partido. Sí. Hay que decir que hay cierta tendencia en Sudamérica, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, a que los descansos duren un poco más de lo que deberían durar. Eso pasa mucho, ¿eh? Pero yo creo que la Conmebol ha dicho que hasta aquí y ha sancionado a Scaloni, a Gareca
y a Bielsa.
Estos dos seguro, y a Bielsa. Tres sancionados. Ayer Bielsa no pudo dirigir el equipo, efectivamente. Tres sancionados, por eso tienen que intentar cortar esto, porque si no es un cachondeo realmente.
¿Por quién apuestas hoy? A ver, dime.
Hombre, yo creo que hoy apuesto por un empate, que le vale a... Es muy difícil, ¿eh? Porque Brasil, si juega al nivel del otro día, pararle va a ser muy complicado, pero está muy en Colombia. Apuesto por un empate y que Brasil sea segundo y juegue con Uruguay. Brasil-Uruguay y Colombia que juegue con Panamá. Así que Colombia en semifinales y ya quizá que se repita el Colombia-Brasil en semifinales sería bastante razonable, bastante lógico.
Maldini, ¿qué habría que ofrecerte para que el viernes, este viernes,
¿sí?,
te dijeran, Julio, nada, no puedes poner la tele en todo el día? O sea,
no lo sé, ¿no? Sería
tenemos un compromiso, vamos a ir a ver una exposición de arte moderno que hay en el museo de Chiclana de la Frontera.
Nada, solo me lo perdería por un problema familiar que espero que no pase grave, ¿no? Pero ahí sí, lógicamente.
Pero por
algo que te guste más, no lo haría.
Nada.
Jamás, jamás. O sea, es que estamos hablando de Alemania-España, España-Alemania, Francia-Portugal. O sea, es que
es tu parque de bolas más... Absoluto,
más bestia,
¿no?
Sí, luego al final los partidos salen peor, sí. Puede ser que salgan peor como
pero lo que es la sensación previa de la felicidad que tienes cuando estás sentado, que lo vas a poner y dices tú, ostras, va a ser la leche. Eso no tiene precio, ¿no?
No, o sea, esa mañana del viernes que se hace muy corta porque los partidos y que luego se hacen más cortos todavía los partidos.
Claro.
Decir, joder, que no lleguen nunca porque se van a acabar, al final se van a acabar. A mí lo comentábamos en la transmisión de tiempo de juego del partido de Turquía. A mí estos torneos me dan mucha pena cuando se van acabando, ¿sabes? Hasta que casi que hasta disfruto más la primera fase porque hay más partidos y te sorprenden cosas.
¿Qué te gustaría? Que duraran 10 o 12 meses, ¿no? Los torneos estos.
Sí, 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 que empezara otra vez, ¿no? Que empezara otra vez, a ver qué pasa, ¿no?
Que hubiera 85 selecciones.
No, que volviera a empezar, tío. Oye, se ha descubierto que ha habido algo mal del reglamento y se vuelve a empezar otra vez el torneo desde cero, ¿no? Una cosa así.
Estás muy mal, Maldini. Muy mal,
bastante,
muy mal.
Bastante.
Un abrazo.
Me quieres por eso.
Un abrazo, Julio.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Ahora cerramos. Recordemos, no hay fútbol en la Eurocopa ni mañana ni pasado mañana, pero el viernes arrancan los cuartos de final. A las 6, España-Alemania y a las 9, Portugal-Francia. Y el sábado, a las 6, Inglaterra-Suiza y a las 9, Países Bajos-Turquía.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el Pulpo para poner las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Estoy con muchas ganas de empezar y sobre todo de felicitarte también por el dato de audiencia. Es espectacular lo que son los deportes en COPE, ¿eh?
Sí, muy bien, estamos muy contentos. La verdad,
joder,
es que hay que alegrarse cuando hay buenas noticias, porque para las malas ya no queda otra que prepararse y...
Qué satisfacción, ¿verdad? Estar aquí hablando por el canuto y que nos esté escuchando tanta gente cada madrugada,
por el canuto,
cada noche.
Sí, por el micrófono este, que sí. ¿Canuto lo llamas tú?
Sí, bueno, canuto lo llamo en micro,
en zollas. Que no malinterprete la gente.
No, hombre, claro, por favor.
A ver si va a pensar la gente esto, como trabajan de noche, igual están ahí fumando cualquier cosa y a la vez haciendo el programa.
No, porque tanto tú como yo hacemos mucho deporte y nosotros no nos acercamos a este tipo de cosas.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, a veces es inevitable acercarse, porque si te toca uno al lado que lo está haciendo...
Algo respiras, claro.
Algo te viene.
Es verdad.
Te escucho ahora, Pulpo, un abrazo.
Debito Sekopopu.
¿Cómo?
Debito Sekopopu. ¿No lo sabes?
No, ¿qué es eso?
Dale al traductor, al de COPE. Dale al botón.
A ver, traductor, toma.
Que pases una feliz noche.
Ah, muy bien. Gracias.
Hasta luego, Juanma.
Hasta aquí el partidazo. Mañana les esperamos a partir de las 11:30. Desde las 4 el Tour de Francia con todo el equipo. Mañana no hay fútbol. Pero ¿saben lo que hay mañana? Radio. Porque radio, siempre hay radio. Esa es la maravilla. Adiós, descanse.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.